Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Entonces, Sánchez, cuando esta mañana has escuchado, has leído la noticia, ¿qué has pensado? ¿Qué has hecho?
Me he acordado de Fu Manchu, me he acordado de las mayores milongas de la historia del fútbol. Yo vengo ya vacunado con lo de João Félix, con lo de Bernardo Silva y no hay ni una sola opción. Lo pienso ahora y lo pensaba sobre todo al leer la noticia de
pero
que Mbappé...
nada, ni una mínima esperanza, no le concedías nada.
Es mucho más fácil que Mbappé mañana pueda comprar el Barcelona a que el Barcelona pueda comprar a Mbappé. Ni una sola opción, no lo he creído en ningún momento. Igual que con Bernardo y João Félix, tuve ese momento de duda, decir, oye, ¿y si es capaz Laporta de hacerlo? Pero al final, y el Barcelona ha hecho bien en pinchar ese globo que nos llevaba al infinito y más allá si no llegan a cerrar esa puerta.
Así está el patio, por aquí estamos, muy buenas noches. Bienvenidos a este partidazo de verano, edición 24 de julio. El saludo de Luis Munilla en nombre de la redacción, con Isaac Áviles y con Ángel García, que están coordinando hoy a los Deportes COPE de toda España, y a Víctor Catalina, recién casadito, que está ahí a los mandos del sonido, muy calentito, pero deseando volver a casa, que se está más calentito todavía. Bueno, como siempre, hay más gente en la sala de máquinas, hay gente que sigue aprendiendo y que sigue ayudando. Están Dani Blánquez, Alex López, Alex Gomar y María Panamá. El caso Mbappé tiene tantas aristas que es un pozo sin fondo. Y hoy una información desde Francia ha vuelto a sacudir el asunto. Hablaba de una oferta de locura de Arabia y relacionaba también al FC Barcelona con Kylian Mbappé. Tenemos todas las reacciones, incluida la del Real Madrid, así que vamos por partes. Primero, lo que ha contado hoy la prensa francesa. Dani Gil, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Muni? Buenas a todos.
¿Qué es lo que ha dicho hoy L'Equipe, que ha disparado todo?
Bueno, ha sido una noticia de impacto muy sorprendente porque además la publica L'Equipe, es decir, uno de los medios más prestigiosos de Francia. Ha dicho que a lo largo del día de hoy iba a producirse una reunión telemática entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona para discutir si habría alguna posibilidad de que Mbappé acabara este verano en el vestuario azulgrana. La información no ha dejado indiferente a nadie, ha generado muchas reacciones en el entorno. Yo he preguntado esta tarde al Paris Saint-Germain y lógicamente no solo no me la han desmentido, sino que me decían además que Joan Laporta, el presidente del Barça, estaría dispuesto a vender a alguno de sus mejores futbolistas para poder hacer viable esta operación. Pero los oyentes del partido tienen que saber que se trata de una filtración interesada desde el propio Paris Saint-Germain, que es un movimiento casi a la desesperada por parte del club para poner más presión aún al Real Madrid para que plantee alguna oferta en los próximos días o semanas, y que en estos momentos Mbappé sigue con su plan de ruta, sigue tranquilo, entrenándose con otros compañeros apartados en la ciudad deportiva de Poissy, y sigue siendo dueño de su futuro a una semana de cobrar esos 40 millones de euros de prima de fidelidad.
Gracias, Dani, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
La verdad es que decía ahora mismo Dani Gilo de que Mbappé sigue muy tranquilo y muestra de ello que hoy, por ejemplo, Antetokounmpo, la gran estrella de la NBA, ha vacilado al Hilal, ¿no? El equipo que supuestamente quiere, bueno, supuestamente no, que sepan ya que sí lo quiere y que ha hecho una oferta de 300 millones que ahora vamos a contar y a dar detalles. Bueno, pues ha vacilado al Hilal, que es ese club de Arabia Saudí, y le ha puesto en Twitter, no sé si en otra red social, pero Antetokounmpo ha dicho al Hilal, fichadme a mí que me parezco a Mbappé. Y ha puesto una foto suya de su cara, que la verdad que se da un aire. No un ventarrón, pero sí se da un aire. Y Mbappé, esta tarde-noche, ha respondido con emoticonos de risa. O sea que muy preocupado no parece estar Mbappé con la situación. Por alusiones, Elena Condis, Los Ángeles, buenas noches aquí, buenas tardes allí.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Los Ángeles, Munilla.
Donde el Barça ha tardado creo que bastante poco tiempo en pinchar el globo.
Sí, operación imposible, me decían. El Barça ha desactivado rápido la bomba Mbappé. Altas esferas del club me negaban rotundamente la intención de fichar por el francés. Incluso, te cuento, y luego ya lo vamos a desarrollar, bromeaban sobre la noticia del equipo y en el desayuno del hotel cuando ha soltado la bomba. En el Barça lo ven como una maniobra del Paris Saint-Germain para poner nervioso al Madrid e intentar presionar y encarecer el precio de un... Desde la dirección
deportiva, espera, además. Elena, escucha, perdona, tenemos problemas con esa comunicación, vamos a intentar recuperarla, a ver si tenemos más continuidad en la misma y no hay interrupciones. Y entre tanto pregunto, toco madera y cruzo los dedos, porque nos vamos también a Los Ángeles, espero que la comunicación con Arantxa Rodríguez sea un poquito mejor. Arantxa, buenas noches, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo también los voy a cruzar, por si acaso, por lo que pueda pasar. Buenas noches para ti.
De momento va bien, de momento va bien. Bueno, ayer Florentino Pérez decía, justo antes de ir a votar, que él estaba muy tranquilo y que el día era de votaciones, que siempre está tranquilo. Hoy está por el estilo, ¿cómo ha asistido a todos los acontecimientos que han ido llegando desde, en este caso, Francia y desde Barcelona?
Bueno, para empezar hay que decir que el presidente todavía está en Madrid, está tranquilo y está trabajando porque tiene una junta de accionistas el día 27 y cuando acabe esa junta de accionistas viajará para incorporarse a la expedición del Real Madrid, así que nos encontraremos con el presidente en Dallas y así veremos la cara y el aspecto que tiene durante todo el día, a ver si siempre está tranquilo, pero Florentino evidentemente tiene cosas más importantes ahora en las que pensar, como por ejemplo esa junta de accionistas. Y en el Real Madrid, bueno, aquí lo primero, la versión oficial del Real Madrid sigue siendo la misma, el Real Madrid no está en esta película, en esa película es un tema privado y personal entre el Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé y que ellos se tienen que poner de acuerdo, que según el Real Madrid tiene muy mala pinta, que no creen que vaya a ser fácil llegar a un acuerdo entre las dos partes y sobre todo también tienen claro que quien tiene todas las de ganar en este caso es Kylian Mbappé porque es el que tiene la sartén por el mango. A partir de ahí el Real Madrid ni quiere aparecer ni va a aparecer y que luego puedan pensar dentro de, por ejemplo, la gente que está aquí en UCLA o en el entrenamiento, que siempre pues hay gente relacionada con el Madrid, algunos VIPs, algunos partners, gente que siempre aparece, que puedan pensar que suena todo un poco al Paris Saint-Germain y, filtrando que si una oferta de Arabia, que es una oferta del Barcelona, cuando prácticamente todo el mundo sabía que el Barcelona quizás es el único equipo de los grandes en el mundo que no puede permitirse, ¿no? Como decía y muy bien David Sánchez, si alguien puede comprar el Barcelona es Mbappé y seguramente que el Barcelona a nadie se le ocurre que ahora mismo esté en posición de pagar ese dineral por Mbappé. Así que básicamente esa es la noticia. No hay ninguna novedad con respecto a lo que venimos contando.
Ahora me cuentas más. ¿Qué pasa? ¿Estás de concierto o que oigo mucha música de fondo? ¿Estás en el hall del hotel?
No, estamos al lado de UCLA, pero claro, en UCLA hay tours y hay un montón de actividades y entonces, bueno, pues al final se mete todo el sonido y siempre la música que acompaña. Esto es lo que puedo hacer de momento.
Vale, pues mira, sí, todo para que sea feliz. Hasta ahora, Arantxa, ¿eh? Ahora seguimos.
Hasta ahora.
Bueno, precisamente el Real Madrid ganó anoche su primer partido de la pretemporada. 3-2 al Milan, después de que los italianos se adelantaran con un 2-0 en el marcador. Un doblete de Fede Valverde y un gol de Vinicius le dieron la vuelta, ese luminoso. Bellingham empieza a tener protagonismo y se lleva ya los piropos de Ancelotti.
Es un jugador fantástico, muy muy importante, porque es un jugador, un medio, un interior completo, que tiene mucho mucho ritmo, mucha intensidad en los partidos, se mueve muy bien sin balón, distinto de los otros medios que tenemos. Comparándolo con los otros medios que tenemos, tiene esta calidad de buscar espacio libre. Esto añade algo más a esta plantilla que tiene una calidad extraordinaria.
Ya sabéis que el sábado es el clásico Barça-Madrid. Lo vamos a contar en tiempo de juego aquí en la cadena COPE a partir de las 11 de la noche. Próximo sábado, Barça-Madrid en Dallas. El Barça, cuando va a debutar finalmente, es el miércoles ante el Arsenal, este miércoles, después de toda la movida de la gastroenteritis. Ya cuenta Xavi con toda la plantilla, porque los 15 jugadores afectados por ese virus gastrointestinal están ya recuperados y se han entrenado en el día de hoy. En el Atlético de Madrid, Morata y Joao sí que viajan a Corea, Jiménez y Nahuel no lo hacen. Simeone se lleva a los dos delanteros que están en el mercado, pero no va a poder contar con Nahuel Molina, que se ha lesionado el sóleo, y con Jiménez tampoco, porque sigue encadenando lesiones y esta vez sufre una fisura por estrés en la tibia. Ya es oficial, Sergio Canales se va al Rayados de Monterrey. El Betis va a recibir cerca de 10 millones fijos, más 7 posibles en variables, mientras que Canales va a cobrar 5 millones por temporada en México. El cántabro, la verdad que se ha emocionado mucho hoy en su despedida, apoyado y arropado por toda la plantilla.
El Betis es el sitio más importante de toda mi carrera, el club más importante en todos los sentidos. que me da mucha pena, pero bueno, es algo meditado. Entiendo que sea difícil, ¿no? Porque yo tenía pensado retirarme también aquí. El año pasado fue muy duro y nada, yo estoy seguro que van a llegar muchos éxitos.
Tremendo el adiós de Sergio Canales y de las circunstancias vamos a charlar luego dentro de un ratito. Monchi vuelve a ser noticia en Sevilla y se reconfirma que no acabó bien con Pepe Castro. El próximo jueves resulta que hay Junta General de Accionistas del Sevilla y Monchi ha cedido sus acciones al único consejero que conserva José María del Nido en el club. ¿Qué quién es? Pues del Nido padre, que recordemos sigue pidiendo la salida de Pepe Castro y de su hijo de la directiva. Finalmente, el Getafe-Barça de la primera jornada de Liga se va a jugar con público. El Tribunal Supremo ha aceptado el recurso del Getafe y ha suspendido la sanción que había impuesto. Y fuera del fútbol, la noticia del día son de nuevo, o es de nuevo, nuestra selección femenina de waterpolo que se ha metido en las semifinales del Mundial. Ha ganado 12-9 a Hungría, liderada por Judith Forca, con 5 goles, y ha dominado el partido de principio a fin. El miércoles vamos a buscar la final ante Australia a las 8:30 de la mañana. Y además, también en esa misma competición, Italia ha dado la gran sorpresa eliminando a Estados Unidos, que no perdía un partido de eliminatorias desde hace 10 años. Así que Italia jugará ante Holanda la otra semifinal. Y además de todo esto, recuerdo que hoy es lunes, tenemos kilómetro 42, con Chema Martínez y con Mohamed Katir. Y en la entrevista del verano, esta noche, Manolo Lama. Supongo que vienes con ganas de hablar, Sánchez, ¿no?
Sí, bastante.
¿Bastante?
Un poquito de todo, sí.
Vale, perfecto. Yo te miro a la cara y ya te creo.
Perfecto.
Es un tío que trasluce. Se te ve. Eres un tío transparente.
Muchísimo. Además, no vengo limpio, no he votado.
¿Qué me dices?
No.
Hay que cumplir, hombre, con esas cosas.
Ya, bueno, pero yo no he cumplido.
¿Sabéis que igual hablamos luego con un presidente que ha estado de mesa, presidente de mesa electoral? Sí, sí. Ya verás, ya. Bueno, ahora te cuento. Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas, ahí demuestra su poca implicación con la ciudadanía y con esta sociedad el señor David Sánchez.
¿Por alusiones?
Orgulloso.
Además, niego la mayor, yo no voto, pero yo protesto y me quejo. Bueno. ¿Tú qué dices? Si no votas no te quejes, sí, ¿por qué claro. No me voy a quejar?
Yo te acepto todos los vaciles, pero con estas cosas me pongo muy serio. Bueno, yo creo que hay que cumplir, claro, aunque sea por toda la gente que se dejó la vida porque pudiéramos votar. Pero bueno, no voy a poner ese plan proselitista y tal. Bueno. Guille Uzquiano, hola Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
No te voy a preguntar si has ido a votar. No te preocupes.
No, Guille no ha votado tampoco,
¿eh? Sí, yo he votado por correo antes de irme. Sí, sí. ¿Verdad? Y encima me ponen música italiana para amenizar.
¿Te gusta, Fede?
Sí. Emilie, ¿eh? Sí.
Me gusta mucho. Sí, señor, sí, señor.
Pero yo voté, efectivamente, antes de irme.
¿Quién?
Yo creo que no se dice, hombre, porque es secreto.
Joder, que lo preguntas todo. Qué buen periodista.
Iba a decir si han ganado o han perdido, pero claro, no queda al claro mismo. Quién ha ganado y quién ha perdido.
Eso
aquí.
Ha votado. Eso te iba a decir. Al mismo que ibas a votar tú.
¿Sí? No he votado porque como no sabía quién votar y que no voto.
Al saludar ahora a Emilio Pérez de Rozas ya me espero cualquier cosa. Bueno. Emilio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, puedo decir cualquier animalada.
Eso te iba a decir.
Después de esa de David Sánchez, pues se puede decir cualquiera. Pero
bueno, cuidado que ahora Emilio escribe también de política, cuidado. Que hoy había hecho el artículo de opinión. Bueno, por lo menos el titular era político, ¿no?
Bueno, llevo dos.
Hoy no te he podido leer, pero he visto el titular.
Sí. Ya me lo dijo el viernes en la entrevista del verano. A mí, en el periódico me llaman cuando menos me lo espero, porque como lo hago todo rápido y bien, pues me llaman para cualquier cosa. ¿Verdad, Emilio?
Exacto. Y yo feliz, además.
Bueno, sigue por ahí Arancha Rodríguez. Elena, ¿te hemos recuperado con Dis?
Aquí estoy, sí. Venga, me ha recuperado.
Bien. Necesitábamos de ti porque teníamos que esperar a que nos contaras lo rápido que ha pinchado el Globo el Barça, ¿no? ¿O no ha sido tan rápido?
Sí, ha sido rápido. De hecho, se han enterado de la noticia cuando estábamos amaneciendo aquí en Los Ángeles. Incluso me decían desde dentro del hotel de concentración del Barça que en el vestuario, mientras desayunaban, algunos jugadores, miembros también del staff, bromeaban sobre esta noticia bomba de Mbappé. Le he preguntado también, evidentemente, a la dirección deportiva, a la gente del club, de la directiva,
y me negaban enseguida rotundamente esta noticia, ni llamada al PSG, ni interés en Mbappé, ni dinero. Es decir, resumido, operación imposible. Creen, ya te comentaba que el Barça cree que el PSG le está utilizando para poner nervioso al Real Madrid, como una maniobra, como una estrategia para presionar y encarecer el posible traspaso de Mbappé. Y después en el entrenamiento, miembros de la dirección deportiva, están toda la cúpula salvo Laporta, han estado viendo el primer entrenamiento y también bromeaban sobre este tema. Laporta no ha salido del hotel del Barça hasta el mediodía, ahora mismo se encuentra visitando el Sophie Stadium, el campo del que será el primer amistoso del Barça en esta gira, y lo que me repiten desde el club es que ahora la prioridad es poder inscribir a los 7 futbolistas que aún están sin ficha, y en eso está trabajando Mateo Alemany.
Mira, igual que esta mañana David Sánchez, cuando se ha enterado de la noticia, directamente ha pensado, como ha contado aquí, imposible, rotundamente imposible. Yo he dicho, joder, anda que si ahora le da la puerta por decir el verano es muy largo, filtra, el verano es muy largo, puede pasar cualquier cosa. Yo ya me lo creía todo, porque en este caso de Mbappé, y desde el año pasado con las palancas y demás en el Barça, también ya me lo espero todo. La verdad que esta mañana ya no me sorprendía nada. Pero yo lo voy a poner primero todo encima de la mesa. Pedro Morata, hola Pedro, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Munilla? Buenas noches a todos, compañeros.
Tú has tenido acceso al documento que prueba esa oferta de Arabia Saudí al Paris Saint-Germain, 300 millones por Kylian Mbappé, ¿no?
No, yo lo tengo, el documento. Y además es un documento muy bonito, periodísticamente, de verdad, que me lo guardo para siempre. Es un documento que está fechado el día 22, está firmado por el CEO del Al Hilal. Es una, por no leerlo completo, ¿no? Es una oferta efectivamente de 300 millones de euros que está sujeta a que haya un acuerdo entre los clubes, que haya un acuerdo con el jugador, que pasara el correspondiente reconocimiento médico y donde en la parte final del documento, de la carta, que es una carta con el sello oficial y con el logotipo oficial del Al Hilal, dirigida a Nasser Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain, se indican dos cosas muy importantes. La primera es que le piden permiso al Paris Saint-Germain, el Al Hilal, para hablar con el futbolista en virtud del artículo 18 del Estatuto de la FIFA, es decir, como el jugador tiene contrato en vigor, no pueden dirigirse oficialmente a él hasta 6 meses antes de la finalización del contrato. Y el truco final, que a mí esto me da que pensar, y ahora me alargo sobre ello si quieres, el truco final es que hay un párrafo en el que dice que esta oferta o este documento tendrá que ser refrendado por un contrato nuevo entre los dos clubes en el caso de que se produzca todas las circunstancias anteriores, y que hasta que se firme ese contrato, cualquiera de las dos partes puede renunciar por el motivo que quiera a cualquier tipo de acuerdo o negociación. Es decir, es una oferta no vinculante, porque si fuese vinculante no se podría desdecir de ella el Al Hilal. Por lo tanto, la oferta es verdad, la oferta está por escrito, pero la oferta está condicionada a un contrato posterior que tendrían que firmar los dos clubes y, lógicamente, a que el jugador acepte, que yo creo que no va a aceptar. Le han pedido permiso al Paris Saint-Germain para hablar con el futbolista y el Paris Saint-Germain autoriza al Al Hilal a hablar con el jugador.
Yo es que he oído en el día de hoy cosas rocambolescas, como el hecho de hacerle una oferta y ficharlo para una temporada, y que luego Mbappé pudiera hacer lo que le diera la gana, incluso irse al Real Madrid. Yo es que no sé, de verdad, no sé si pedirte más detalles, de verdad, de lo de la oferta, Pedro, salvo que tú quieras añadir algo importante, porque en el fondo, no sé, yo no sé vosotros, pero yo no creo que Mbappé se vaya a ir a Arabia Saudí.
Imposible.
Yo estoy, o sea, convencido, no quiero decir seguro, porque ya los que llevamos algunos años, como los que estamos aquí ahora mismo en el programa, pues hemos visto de todo, pero yo estoy absolutamente seguro que Kylian Mbappé no va a ir a jugar a Arabia Saudí. Yo incluso he llegado a pensar, y por eso he hecho un contraste de información con la Liga Saudí, que esto era un favor que le estaba haciendo el Al Hilal al Paris Saint-Germain para mover el árbol. Y me extrañaba que esto fuese así, porque hay una cierta competencia entre, claro, entre Arabia Saudí y Qatar, y me ha confirmado la Liga de Arabia Saudí, porque allí los clubes en definitiva son prácticamente del, del fondo soberano, los cuatro principales, y me han dicho que no, que la oferta es verdad, pero que la oferta efectivamente no sirve para nada si el jugador no acepta. Y yo, Munilla, si me permites, sí que quiero añadir una cosa brevemente. Para poner contexto a todos nuestros oyentes, hay una persona, un par de personas, que tiene delegadas el Paris Saint-Germain para hablar con los principales medios de comunicación de todo este asunto de Kylian Mbappé. Distribuye un ideario diario de la información del Paris Saint-Germain, y cuando yo he tenido hoy, digamos, esta información y he visto los clubes que, según el PSG, han presentado propuestas al PSG por Kylian Mbappé, que textualmente citaba al Manchester United, al Chelsea, al Inter de Milán, y aparte del club saudí, y al Fútbol Club Barcelona. Claro, yo cuando he visto el Fútbol Club Barcelona digo, esto no es creíble. O sea, esto le quita credibilidad a la información que está filtrando el Paris Saint-Germain. Y se lo he discutido a la propia fuente oficial del Paris Saint-Germain, y ellos me insistían en que sí, que había conversaciones y que Laporta estaba ofreciendo jugadores y tal. Y digo, bueno, esto no saben cuál es la situación real económica y de fair play del Barça, porque si no, esto es un error estratégico filtrar que el Barça es uno de los clubes que pretende fichar a Mbappé.
Tal cual, tal cual. Pedro Morata, muchas gracias como siempre. Buenas noches, ¿eh?
Buenas noches a todos. Un abrazo.
Bueno, Siro, estaba recordando, también lo decía Arancha durante mucho tiempo, pero tú hoy insistías y has estado dando, perdóname la expresión, pero mucho la matraca con ello, y además con razón, con que en el Real Madrid insisten en que, escucha, que este año no va a venir Mbappé.
Sí, es que es verdad, Arancha llevaba ya muchos días, y Melchor igual, hablando, pero siempre te quedaba esa duda, ¿no? Es verdad que a mí, por ejemplo, la pasada semana también me decían que el Madrid no iba a pagar lo que puede costar la operación de Kylian Mbappé este año. Pero, bueno, pues aquello que sigues un poco insistiendo, que sigues buscando a lo mejor otras fuentes, porque dices, bueno, yo creo que también el Madrid se vende esto porque le puede interesar, pues para hacerle llegar un mensaje al Paris Saint-Germain de que no están tan ansiosos por el fichaje, que ellos prefieren esperar hasta el 2024.
Yo soy ayer, de lo que ha pensado eso hoy, ¿eh?
Claro, claro. Yo lo sigo pensando, ¿eh? O sea, ayer a mí me decía una fuente importante del Madrid que al 100% este año no iba a venir. Y yo hoy decía, a ver, yo no me trago ese tema. O sea, yo ya he vivido el
tiene
never,
más años
never,
que un bosque.
O sea, no, claro, y además es que yo ya he vivido, por ejemplo, el Never Never Never, entre otras cosas, que fue el fichaje de David Beckham, ¿no? Entonces, yo tengo que hacerme eco de lo que dice el Madrid, pero me guardo un as en la manga, porque es que yo sigo pensando que esto puede ser una estrategia para negociar con el Paris Saint-Germain y para rebajar pues las ansias recaudatorias del
PSG.
Paris Saint-Germain, ¿no? Lo que pasa es que, después analizando un poco todo, es que a mí no me extrañaría. Yo siempre he dicho que esto era una negociación, que primero era una negociación de Kylian Mbappé y del club, del Paris Saint-Germain, y después en la negociación entraría el Madrid una vez que ellos llegaran al acuerdo. Yo, después de escuchar lo que escuché estos días, a mí no me extrañaría que también Kylian Mbappé esté haciéndole unas peticiones al Real Madrid este año, como sería a lo mejor de que cobrar la prima de fichaje, sino en su totalidad, la que le iba a pagar el año que viene, pues una parte muy importante, y eso es lo que también hace inviable la operación, porque yo estoy convencido que el Madrid sí está dispuesto a pagar un traspaso, una cantidad importante, pero lo que no va a hacer
se
es...
Se está hartando Florentino Pérez, que igual tendría sus razones.
No. Yo decía, Siro, esto puede ser una estrategia del Real Madrid. No, es que es una estrategia del Real Madrid, y yo me parece que es bastante inteligente. A mí no me interesa.
Ya, pero también te digo, David, que por encima de la estrategia, que estoy en eso, lo que te dicen en el Madrid es que a día de hoy, si pagaran lo que unos y otros piden, sería una operación ruinosa. O sea, la palabra es ruinosa,
bueno,
para el Madrid.
Bueno, pero ruinosa, ¿por qué? Yo es que...
A lo mejor, oye, entre,
pues tan ruinosa,
a lo mejor, entre
como
pitos
la
y flautas, como mucha gente habla, sí, la operación igual se va a 400 millones.
Sí que sí,
y dices,
que...
entre pagar este año 400 y pagar el año que viene 200, chico, pues nos sacrificamos, esperamos un año por el jugador. Yo tengo la sensación de que esta vez sí que debe haber algo firmado, porque en Madrid están convencidos de que el año que viene sí llegaría. Entonces, pues entre pagar 400 este año y pagar 200 el año que viene, pues dices, oye, pues mira, no, vamos a esperar.
Yo porque... lo que estoy convencido es que esto es una estrategia del Real Madrid. Creo que queda todavía bastantes días de mercado y que la cifra que pida el PSG hoy puede ser diferente a la que pida aquí dos semanas. Pero tampoco me creo a todos aquellos que siguen diciendo, no, Kylian Mbappé está tranquilo, está muy relajado. No puedes estar relajado. Por mucho que tú cobres un pastizal, a ti te acaban de bajar de un avión que iba a Japón y que hace una semana, Munilla, aquí decíamos, es imposible que el PSG lo deje en tierra porque van a cobrar no sé cuántos millones menos. Bueno, a la primera, el jeque ha dicho, en tierra.
Bueno, te voy a decir una cosa, 20 millones que creo que era la última. A mí tampoco me parece tanto, hablando de las cifras de la
No, y que seguramente Mbappé pues tiene su sueldo asegurado y tiene muy claro lo que va a hacer. Pero que no lo estará pasando bien y que al final, si se tensa mucho la cuerda, Mbappé, yo creo que al final accederá a salir esta temporada. Y a partir de ahí, le tocará mover ficha al Real Madrid. Porque si no la mueve el Real Madrid, en esto el fútbol da muchas vueltas. Y lo que hoy Mbappé solo ve en color blanco, lo puede ver en azul del Chelsea o en rojo del Liverpool.
¿Qué pensáis sobre todo, lo demás, a ver? Sobre todo si no ficha este año por el Madrid, a saber lo que puede pasar el año que viene.
Claro.
Esto de que se dice que el año que viene acaba contrato y va a venir seguro, ya hemos visto en el caso de Mbappé y con el PSG de por medio, no hay nada seguro. Así que el Madrid, si decide ir a por él este verano, que yo creo que después de cómo se ha puesto la situación, no le queda otra al Madrid que intentarlo, se va a tener que gastar mucho más dinero de lo que hubiera imaginado y de lo que hubiera costado cualquier jugador en el último año de mercado.
Yo digo desde el principio
que este no es un caso para nada comparable a ningún fichaje de ningún jugador de la historia.
Pero eso suponiendo que el Madrid no tenga algo firmado con Mbappé. Y me vais a decir, eso no es legal. Ya, tampoco era legal que Luis Figo se comprometiera con Florentino Pérez.
Sí, bueno, también nos vendieron y que estaba firmado la otra vez. Se habló de cifras. No, son tres cifras de no sé cuántos ceros. Y al final no había nada firmado. Yo no sé si hay algo firmado.
Yo estoy con Guille. El Real Madrid, lo único que puedo aportar e insistir en esto, que el Real Madrid nos niega rotundamente tener algo firmado para ahora o para el año que viene con el Paris Saint-Germain y además quiere, con Kylian Mbappé. Es algo que niegan categóricamente.
Pero es que a lo mejor no lo tienes que firmar con Kylian Mbappé y si con su madre o con algún representante legal.
Yo sé que me creo que no tengan nada firmado.
Yo creo que no tienen nada firmado porque lo dicen con tanta contundencia y no tienen por qué. O sea, es mejor callar cuando tú preguntas, pues oye, es una pregunta que no te voy a responder, como hacen muchas veces. Y niegan categóricamente que haya un acuerdo con Kylian Mbappé, con su entorno o con nadie. O sea, ellos permanecen ajenos a toda esta guerra porque no quieren aparecer en esa historia que se está montando en torno a Mbappé y al Paris Saint-Germain, porque ellos
ya es que nunca puede nadie reconocer eso. El Real Madrid no puede reconocerte eso porque
cuando
es que no
puedas,
es 1 de enero.
Pero también el año pasado se dijo que había un acuerdo y nunca hubo un acuerdo y nosotros aquí mantuvimos que no había nada firmado.
Ya, pero nunca el Madrid dijo que hubiera, naturalmente tampoco nunca el Madrid dijo que hubiera ningún acuerdo, ni incluso
y el Madrid, cuando
enero.
Tú le preguntabas, cuando en enero se decía que estaba firmado el contrato, no sé qué, nosotros preguntábamos al Real Madrid y el Madrid nos decía que no estaba firmado y no estaba firmado. Entonces, como esa gente que entonces nos decía que no había firmado nada en aquel momento, ahora nos dice que no ha firmado nada, yo creo a los que no me engañaron entonces.
Emilio, que no has hablado todavía, dale.
A ver, yo como soy más viejo que el bosque y tengo 72 años y estoy en una emisora, en un programa, y con unos compañeros donde puedo decir lo que me dé la gana y lo que pienso.
Bueno, cuidado.
Diré que de la misma manera que el otro día, con el planteamiento de Joao Félix diciendo que quería ir al Barça, las declaraciones al periodista italiano, esta vez vuelvo a criticar y a echar porquería sobre mi profesión porque creo que la Biblia del deporte está conchavada con el Paris Saint-Germain. O sea, yo creo que el equipo sabe que eso que ha publicado es absolutamente mentira, falso e imposible. Creo y tengo entendido, me hubiera gustado preguntarle a Dani Gil, que el DIRCOM actual del Paris Saint-Germain tiene vinculaciones pasadas con el equipo. Y estoy absolutamente convencido que todo esto son unos montajes que se hacen la mamá, el niño, el Paris Saint-Germain, los periodistas, el equipo y todo el mundo, y que es todo absolutamente mentira. Entre otras razones, porque, como muy bien dice Morata, es que es una noticia que nada más, si conocieras un poco la situación del Barcelona, es absolutamente imposible de redactar. Vamos, es que además es una, esa noticia que lo primero que tienes que hacer es hablar con el Barcelona, y como de la misma manera que se lo han negado a Elena o se lo han negado a todos los enviados especiales a Los Ángeles, se lo hubieran negado al equipo. O sea, el Barcelona no está en condiciones. El Barcelona, señores.
Sí, pero
el
Emilio, señores, cada día sale un nombre nuevo, porque hace cuatro días...
Sí, pero no estamos hablando de Mbappé, Elena. Estamos hablando de Mbappé, Elena. Estamos hablando de Mbappé. No, estamos hablando de Mbappé.
Pero déjale, a ver qué iba a postillar, Emilio, ahora sigues tú.
Es que Elena habla de los fichajes y de los nombres que salen, que no tienen nada que ver con Mbappé.
Que también desmentíamos el nombre de João Félix, es decir, que utilizan muchos clubes...
Me estás dando la razón a mí, ¿no?
O representantes, sí,
al Barça. Me estás dando la razón a mí.
Te estoy dando la razón... Vale, y eso,
que es como he empezado yo, diciendo que tanto la maniobra de João Félix como la maniobra de Mbappé es una maniobra periodística que yo estoy criticando, repito, porque soy más viejo que el bosque y tengo 72 años y me da igual, que no me va a pasar nada, ¿me entiendes? Pero a mí me parece que esto es un jolgorio entre el Paris Saint-Germain, el equipo y todo el que quiera, porque el Barcelona, señores, el Barcelona ha regateado hasta el último euro a una persona como Oriol Romeu, que ha tenido que renunciar, aparte de su dinero por ir al Barcelona, su agente ha tenido que renunciar a la comisión y a su dinero para que vaya al Barcelona. Y estamos hablando, o sea, o hay gente, no, ya al Barcelona no lo incluyo ahora, hay gente que está hablando de una operación, como dice Ciro, que podría costar 400 millones, o lo de João Félix, pero de qué, de verdad, en
serio. Elena, ¿querías apostillar algo ahí? ¿Querías apostillar, Elena?
Y llenar emisoras,
sí,
y llenar,
Emilio, déjala, por favor.
Con esto, pero ya vale, tío, de verdad.
Hoy, hablando cara a cara con gente del club, directivos, gente del área deportiva, cuando les trasladamos este bombazo en Mbappé y lo comentábamos antes del entrenamiento, yo os puedo decir que por lo que comentaban, que era todo en tono de broma, pero por las caras que hacían, les gustaba un poco, ¿no?, que se hablara de la marca Barça, porque así creen que sigue siendo fuerte a pesar de que no hay un duro en caja. Porque si el otro día hablaba João Félix, seguramente recomendado por su representante, y decía, bueno, yo te digo que no les a Laporta no le disgusta, a Laporta no le disgusta que João Félix diga que quiere fichar por el Barça, y a Laporta no le disgusta que el equipo diga que hay una posible negociación entre el PSG y el Barça, porque
bueno, y tocar las narices al Madrid también, y tocar también las narices al Madrid.
Bueno, diferente, João Félix fue el propio jugador que dice quiero jugar en ese equipo.
Sí, sí, por supuesto.
No tiene nada que ver. El propio jugador que llama a un periodista para decirle quiero jugar, y cuando le dicen, cuando le preguntan por el periodista, dice esto es cosa de arriba.
Cambiaría,
o sea, de verdad, en serio,
la historia
favor.
Cambiaría totalmente, aunque sería también una operación imposible, si hoy Mbappé hubiese dicho a un periodista quiero jugar en el Barcelona.
No, porque eso es como muy bien dice Arancha, que es su muerte.
Bueno, sí,
claro,
lo
que es que Mbappé no dice esa tontería porque es la muerte suya, y la pérdida de 50 o 60 millones.
Digo que no es comparable. Para mí esto es que al Paris Saint-Germain le interesa crear interés de muchos equipos para acelerar la operación. Y
insisto,
esto, pues, el
la
que
Biblia
ha redactado
no
la noticia ha preguntado, oye,
esas cosas.
¿Qué
no
me marcó un triple de 6.25 de 7.50? Le han dicho 7.50.
Y en el caso del Real Madrid, ¿tiene que seguir Florentino Pérez tan tranquilo? Yo estoy empezando a escuchar a mucha gente que dice, cuidado, que un año es muy largo, van a empezar a salir buitres o equipos interesados.
Si lo tiene cerrado para el año que viene, pues tranquilo, si no, no.
El problema es lo que dice Guille, que es... Y como muy bien ha contado Arancha, yo creo que la actitud del Madrid es ya se pelearán el chico este y su club y después entramos nosotros. Pero si tú dejas pasar el año y, como dice Ciro, no tienes nada firmado, prepárate, porque libre Mbappé el año que viene, cuidadito.
Mira, hay una historia que es el fichaje de Neymar. El Madrid lo tenía cerrado, no, cerradísimo. Cerradísimo. Sí. Después pasó lo que pasó con el Barça, que pagó la de Dios al
con la
padre.
Pasta que le pedían. Si no se llega el padre pidiendo esa cantidad.
Como ha pasado con el turco. Como ha pasado con el niño turco.
Porque el Real Madrid en principio con Neymar también quiso esperar a que cumpliese su contrato. Y después apareció el Barça, apareció el Chelsea, apareció no sé quién. La cosa se enquistó, empezaron a ofrecer pasta. Y yo creo que Florentino es el primero que sabe que un año es muy largo con ese tipo de jugadores. Que
no,
que...
sobre todo, David, yo creo que si hasta ahora la estrategia del Madrid ha estado muy bien, porque ha estado esperando que rompieran el PSG y Mbappé, ahora creo que nadie perdonaría que el Madrid no se tirase a por Mbappé,
claro,
viendo la posibilidad de que se ha puesto en el mercado. Y esta estrategia del Madrid de filtrar...
¿Pero
que
a qué
no...
precio, Guille? Es que
bueno,
la clave es el precio.
Ahí
precio
ya se discutirá, pero yo creo que el Madrid tiene que mostrar el interés que mostró hace dos veranos, poniendo mucho
no
dinero encima de la mesa por un jugador que acaba contrato en un año, que no sería lo recomendable. Pero este caso
claro.
es distinto a todos los demás.
Pero Guille...
Y espera, Arantxa, yo creo que si el Madrid al final no se tira por Mbappé, va a quedar en el ambiente una sensación... De desasosiego, de tristeza muy grande en el madridista, por mucho que sea lo razonable, si quieres. Pero el Madrid no puede dejar pasar esta oportunidad del año en el que se te ha marchado Benzema y te has quedado sin delantero.
Para empezar, lo que transmite el Real Madrid, lo que te está diciendo es absoluta tranquilidad. Como he dicho, Florentino llegará aquí la semana que viene. Aquí, por ejemplo, no está Juni Calafat, que sabemos
¿cómo?
Que es otro nombre importante.
¿No
tu amigo
Juni
no está. El único que está, digamos, de los que manda, de los que hace operaciones, por ejemplo, es José Ángel. José Ángel está absolutamente tranquilo. O sea, no le vemos en ningún momento estar que se le vea una actitud completamente diferente. Él está viendo los entrenamientos, habla con unos,
no,
con otros.
No tiene el teléfono permanentemente en la oreja, ¿no?
Ni han tenido gastroenteritis, ni mucho menos.
Y en cuanto a la operación, yo recuerdo que hace un par de semanas, y también creo que lo dijo Melchor, el Real Madrid no está dispuesto a hacer locuras por esta operación en ningún caso. O sea, porque tú le planteas, y en el caso de que el Paris Saint-Germain o que finalmente Mbappé, porque Mbappé, insisto, lo que ha dicho el jugador es que quiere cumplir un año de contrato que le queda con el Paris Saint-Germain. Hasta que Mbappé no mueva en un sentido o en otro, no va a haber
Voy a decir una barbaridad que completa esto que está diciendo Arantxa, e incluso que Arantxa se ha reprimido de decir durante estas semanas, y que a lo mejor esta noche lo va a decir perfectamente cuando yo termine de comentarlo, que es posible, perfectamente posible, que Florentino Pérez piense que ya ha ganado Champions sin Mbappé y que Mbappé no ha ganado ninguna Champions. Por lo tanto, Florentino Pérez tiene un precio, tiene una idea, tiene una estrategia, y o se cumple esa estrategia, o bueno, pues jugaremos
Florentino
con otros jugadores.
Florentino va loco por firmar a Mbappé.
No, David, yo no digo que no vaya, loco. Yo lo que digo es que el Madrid ha demostrado durante muchísimos años, más que nadie, que no necesita Mbappé para ganar la Champions.
No, con Mbappé lo he intentado cada año.
No, perdóname,
hablando de otro tema. Te estoy hablando del tema de la reflexión. ¿Tú crees que en el Madrid puede haber gente que piense que no necesita a Mbappé para ganar la Champions?
Pues sí, claro.
Porque es que Mbappé no ha ganado ni una Champions.
Y los oyentes,
¿qué
piensan? Dani Blanquez, muy buenas noches.
¿Qué tal, Muni? Ya muy buenas. Ya están escribiendo al 637-230010, que es el WhatsApp del programa, y también en Twitter e Instagram en @partidazocope. El PSG ahora buscando encarecer la venta de Mbappé, y hace nada despreció 200 millones con medio año de contrato. La prepotencia tiene su precio. Nos dice otro, es surrealista que salga un interés del Barcelona en Mbappé. Está claro que lo único que se busca es desconcertar al Real Madrid. Sobre ese posible interés del Barça, uno nos dice, y yo estoy interesado en tener un chalet en la orilla del agua en la manga. Y aquí estoy, en plena huerta murciana, viendo pasar los lagartos con cantimplora. El Madrid no puede estar pendiente de lo que quiera Mbappé, tiene que buscar reforzarse como sea, porque si no, no podrá competir por títulos. Otro oyente, no entiende todo esto. ¿De qué sirve que el Real Madrid y el jugador tengan algo firmado si legalmente no es válido y no se puede reclamar lo firmado en caso de problemas? Y un aficionado atlético nos comenta, el Atleti podría empezar a preguntarse por Jiménez y sus lesiones. No es nada beneficioso para un club tener a un jugador que se pasa la temporada lesionado. Y atento, Muni, que un oyente nos escribe desde San Diego, en California, ofendidísimo con nuestro inglés. ¡Qué dolor de oído al escuchar UCLA! ¡Es UCLA!
Ah, pues ahí esto es cosa de Arantxa. O sea, ahí ya Arantxa...
No, yo digo UCLA para vosotros.
UCLA.
Aquí...
Ah, para que
no
se nos no, la vida. El corte de UCLA. Incluso
no,
hasta
aquí,
el corte de UCLA.
Aprendí el año pasado, la primera vez que fui a UCLA, a UCLA, dije, ¿me lleva a UCLA? Y me dijeron, ¿a dónde? Y dije, UCLA. Y me dijeron, ¿qué es eso? Pero incluso gente hispanohablante me decían, ¿dónde quieres ir? Es que no te entendemos. Entonces dije, ¿a la universidad donde entrena el Real Madrid? Y entonces me dijo, ¡ah, UCLA!
¿Dónde
el
está Juni Calafat?
Entonces
está
aquí,
Juni. Ah, ahora sí.
Exactamente. Entonces
en
aquí seguida, es UCLA.
Enseguida preguntamos por cómo le ha ido al Real Madrid el primer amistoso de pretemporada, que el sábado tenemos un Barça-Madrid. Pero antes, mensaje de Movistar, porque hay que saber dónde ver esa pretemporada, Isaac Avilés.
Claro, Munilla, pues tenemos un mensaje importantísimo de nuestros amigos de Movistar, porque entre una temporada y otra se echa de menos el fútbol. Menos mal que para todos los amigos de Movistar, la temporada empieza antes con toda la pretemporada y esos partidos. Mira, Muni, por ejemplo, vamos a poder ver toda la gira del Barça, la del Madrid en la Soccer Champions Tour en exclusiva, incluido el partidazo de este sábado a las 11 de la noche, ese clásico entre el Barça y el Real Madrid. Así que ahora que sabes que llega la pretemporada, disfruta del verano de verdad viéndola en Movistar.
Y disfruta también del partidazo hasta la 1:30 en COPE.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Hemos conseguido 8 millones de votos.
Gracias a los más de 7 millones de personas que han votado.
¿Y a partir de ahora qué?
Es decir, victoria de Alberto Núñez Feijóo. Pero con un pero. Ganar las elecciones, pero difícilmente poder gobernar.
Te lo estamos contando.
PSOE, Sumar, depende de lo que diga Puigdemont.
Es lo que ha pasado con los sondeos. No se puede vender la piel del oso.
Aquí en esta sede cerrada, algunos simpatizantes lo daban ya todo por perdido.
Sumar ahora va a ser determinante para un posible.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Escucha las claves del 23J en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Hasta el 27 de julio, 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Bosch, Haier, Beko.
Rumba Bellísima, Polti.
El frigorífico que quieres.
La lavadora que te gusta.
El nuevo robot aspirador.
Nuevo Electro 3, 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos. Consulta modelos.
Solo hasta el jueves en tienda web y app del Corte Inglés.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este martes, por solo 2 euros, bote de 76 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho tiempo de juego, el partidazo,
el espectáculo que da Paco, Pepi, Lama.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche el partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Transitando por este partidazo de lunes 24 de julio, aquí charlando, hablando, la tertulia tertulión con David Sánchez, con Ciro López, con Guille Uzquiano y con Emilio Pérez de Rozas. Está Arancha Rodríguez en Los Ángeles, está Elena Condis en Los Ángeles, y hay que recordar que el próximo sábado, bueno, lo recuerdo una vez más, próximo sábado 11 de la noche en tiempo de juego, van a poder escuchar todo lo que de sí el clásico Barça-Madrid. Iba a decir el primer clásico de la temporada, bueno, primer clásico de la pretemporada y único clásico de la pretemporada. Arancha, preparando ese partido, hoy el Real Madrid ha jugado su primer partido de pretemporada, ha tenido que remontar al Milan. ¿Chispazos de lo que ha dejado el equipo de Ancelotti?
Pues a ver, bueno, para mí ya es ayer, porque el Real Madrid ya ha entrenado, ha hecho su entrenamiento de recuperación, que te voy a decir simplemente dos cosas del entrenamiento de recuperación. Güler ha entrenado al margen, con lo cual tampoco le espero para el siguiente partido. Bellingham solo ha hecho una parte porque ayer jugó 60 minutos, así que tampoco ha hecho casi entrenamiento, y tampoco se ha entrenado Valverde porque fue el único que jugó 90 minutos. Y en cuanto a los chispazos, me quedo con Bellingham, me gustó muchísimo, dejó muchos detalles de calidad, se movía por toda la zona del centro del campo, daba muchas opciones a sus compañeros, tuvo bastante conexión con Brahim, que también se le dio muy bien, el equipo mejoró mucho en la segunda parte, la defensa fue para mí lo peor, especialmente en la primera, con errores infantiles de los jugadores del Real Madrid, pero yo creo que fue un gran test para Ancelotti, teniendo en cuenta que era la primera ocasión que ponía este equipo, la primera ocasión en la que probaba el diamante, que creo que la prueba no fue del todo mala, y sobre todo que era el primer partido en el que muchos jugadores a lo mejor llevaban 3 días entrenando juntos.
Oye, los habéis visto el partido, ahora opináis todos. Guille, creo que tú lo has visto también, ¿no? ¿Qué sí. Conclusiones has sacado? Aunque evidentemente estamos en el primer partido de pretemporada y son pocas, pero algún detalle haber sacado tú también, ¿no?
Sí, bueno, la primera esa, que al ser el primer partido, pues el ritmo fue bajo, muchos cambios, como es lógico, en el descanso. Lo malo, errores defensivos que costaron 2 goles y algún jugador un poco por debajo de las expectativas, como por ejemplo José Lu, que en la primera parte tocó muy poco el balón. Y lo bueno, me quedo con Brahim, como ha dicho Arancha, me quedo con Fran García, la segunda parte me gustó. Creo que le puede acabar quitando el sitio a Mendy, al que no veo bien, y sobre todo Bellingham, con una personalidad espectacular. Yo no estoy muy convencido de que su mejor posición sea la media punta, porque creo que tiene tal físico, tiene todo, físico, técnica, gol, pero creo que precisamente por el físico que tiene se le aprovecharía más de interior. Para mí su mejor posición es en un 4-3-3 o incluso con rombo en el medio campo, acompañando a un medio centro, pero dejándole libertad para que se mueva por donde quiere, porque muchas jugadas de ayer las resolvió muy bien porque es muy bueno, pero recibía de espaldas y no estoy tan convencido de que para jugar en la media punta, quiero decir, vale perfectamente, pero que se le aprovecharía mucho más un poco por detrás, de interior.
Ciro, Emilio,
una cosa, por apuntar algo, Muni, perdóname, que intervenga y que te moleste aquí en lo que estás preguntando, que le pregunté a Ancelotti, bueno, pues tú te fastidias, a Muni le pido permiso, pero tú, David, perdóname,
ahora digo palabras no clave, Juni Calafat, y ya la liamos otra vez. Dale,
aunque no quiera, que en la rueda de prensa luego posterior le pregunté a Ancelotti por algo que, o sea, a mí ya ha llamado la atención la semana pasada, que es que había probado con la posibilidad de falso 9 de Bellingham, y aprovechando que Guille estaba hablando de que no le veían esa posibilidad posición. Entonces yo le dije, evidentemente quieres probar el 4-4-2, pero también has dicho que volverías al 4-3-3 en caso de que no te funcionara este sistema. ¿A quién colocarías en la posición de 9, además de José Luis? Y me dijo que el 9 de referencia iba a ser Rodrigo si se volvía al 4-3-3 y que otra opción para esa posición de 9 era Bellingham, con Guler y con Brahim por banda derecha.
Pues José Luis, y con Valverde, perdón. José Luis ya ha visto lo que hay. Ciro, Emilio, ¿habéis cumplido la palabra que decís anoche en el tertulión? ¿Habéis visto el partido?
Ciro, sí. No. ¿Cómo? Sí, he visto el partido.
Sí, sí, por supuesto. Sí.
Estoy con Arancha. La primera parte, sobre todo, bueno, errores defensivos. También es de verdad que puede que no sea la defensa titular de la próxima temporada, y también hay que tener en cuenta que independientemente de eso, pues por ejemplo un tío tan seguro como Nacho pues cometió en uno de los goles un error de bulto, ¿no? Pero yo creo que yo me quedaría en este tipo de partidos más que con lo negativo, con lo accidental de los errores en defensa, pues las cosas que ya hemos empezado a ver y que pueden ser lo que le dé una nueva dimensión al Madrid la próxima temporada. Y a mí Bellingham en este aspecto, bueno, me ha... Yo tengo que reconocer cuántos partidos habría visto de Bellingham. Un par con la selección inglesa, uno con el Borussia Dortmund de la Liga Alemana y uno en la Champions, no sé si contra el Sevilla. Poco más. Y ayer la verdad es que me dejó impresionado porque, claro, al final cuando ficha por tu equipo te fijas y centras todas tus miradas y todo esto en el jugador, ¿no? Y me parece que efectivamente estamos ante, puede que el mejor centrocampista europeo de los próximos 10 años.
¿Emilio lo ha visto con envidia el partido de hoy?
¿Sí o no lo ha visto?
Emilio lo ha visto bastante como Guille. Bueno, como todos, pero especialmente como Guille. Segundo, estuve contentísimo cuando un ex mallorquinista metió un golarro por la escuadra. Fantástico, eso me hizo mucha ilusión porque, pues eso, es un chavalito que he visto aquí en Mallorca poco, pero que ya apuntaba a cosas estupendas y probablemente le vaya bien al Milan. Y después, me pareció un espectáculo.
Pero te hizo ilusión porque se lo metió al Madrid, ya está, ¿no?
No, es verdad, porque, hombre, yo creo que calificativo le darías al gol que metió este chico.
Extraordinario.
Vale, entonces, ¿qué? ¿Y si se lo ha metido al Madrid o por qué? Porque es extraordinario.
Que
¿no?
Luga, lo dice por Lucas Romero, vamos, que la
sí, gente pero, es que parece, pero es que parece que lo diga porque se lo metió al Madrid, no es así. Tú estás elogiándolo como yo y no es que tú seas del Madrid, que no lo digo. No. Pero decía también lo del espectáculo. A mí me parece que estos americanos, insisto, están intentando por todos los medios convertir esto del fútbol en uno de sus deportes. Yo creo que no lo conseguirán, pero bueno, a nivel de espectáculo, de televisión, de show y de pantallazos en Europa y en Asia y en Japón y tal, supongo que lo conseguirán. Pero desde luego el estadio era brutal, la gente estaba llenísimo, la gente se lo pasaba en grande. No, la verdad es que me gustó como espectáculo televisivo, me pareció estupendo. ¿Y
David Sánchez, los highlights bien?
Yo he visto los highlights, sí. No he visto nada más.
¿Te ha gustado?
Yo a esa hora no me voy a levantar a ver un partido que no sea oficial.
Ni siquiera del Barça.
No, si no votas no me extraña.
No tenía previsto ver el del otro día del Barça-Juventus y sí que tengo previsto ver el clásico ante el Real Madrid, porque es ante el Madrid y porque es un horario digno para verlo
aquí
en Europa.
Elena, ¿cómo está?
Qué poco profesional.
¿Cómo está la plantilla del Barça? ¿Dices que están recuperados ya de la gastroenteritis?
Sí, por fin tenemos buenas noticias.
¿Se sabe quién es Elena, el que contagió? Porque dice que es un jugador que lo traía de casa, ¿no? Uh-huh.
Te cuento, David, antes de que el equipo se subiera al avión, hubo un entrenamiento por la mañana, primera hora en Barcelona, y el único que se ausentó, y el Barça informó de ello, fue Gavi, por indisposición.
Se lo perdonamos a Gavi.
Que Gavi fue dando besos en la boca a todo el mundo, ¿o cómo va?
No, pero es un virus que se contagia muy fácilmente, que se propaga muy rápidamente. Se encontraba mal, se sube al avión y al día siguiente, en el primer entrenamiento, son baja Koundé y es baja también otro futbolista, que ahora mismo no recuerdo, Koundé y no sé quién más, por indisposición. Ibalde por indisposición. Entonces el virus se propagó hasta el punto que 15 futbolistas acabaron afectados, se han recuperado todos, aunque algunos todavía no están al 100%, por ejemplo Oriol Romeu y Eric García hoy han entrenado por la mañana, pero siguen todavía con dieta blanda, aunque bueno, no se han contagiado, por ejemplo, los directivos, porque están aislados los futbolistas en el hotel, algunos miembros de
algunos no hubiera venido mal del todo, ¿eh?
Bueno,
de los directivos, bueno.
Sí, pero lo han pasado mal, ¿eh? Lo han pasado mal.
Yo te voy a decir una cosa, o sea, hay virus de esto. A mí hace dos semanas me arrasó uno, a mí y a toda mi familia, ¿eh? O sea, pero caí, fueron 36 horas, pero mortales. Me acuerdo que uno de los días tenía que hacer el programa de aquí de las 3 de la tarde y yo estaba aquí con suero, digo, por favor, aguanta. Claro, éramos cuatro gatos ahí, la gente está de vacaciones y dice, no puedo no venir. Pero que te pasa por encima, pues te arrolla, sí. Y luego cuando menos te lo esperas estás recuperado. O sea que
pierdes unos cuantos kilitos, ¿no?
Me hubiera venido bien. No te digo lo contrario, pero bueno, fue demasiado rápido.
La expedición del Barça podría perder algunos kilitos a alguien, ¿quieres decir?
No, escucha, bueno, el Barça que no pierda más kilos.
Ha dicho Munilla que algunos directivos, pero bueno, como están aislados, están bien. Por cierto, acabo de ver pasar hace unos minutos a Íñigo Martínez. Está paseando, vale, aquí a dos manzanas del hotel en el Downtown, que y es la bien. Única baja que tendrá el Barça para el debut contra el Arsenal este miércoles en el SoFi Stadium, que es el campo que está visitando Laporta. Y que
no siempre se ficha a un crack lesionado, ¿eh? Está bien eso.
Fascitis plantar, en principio estará bien en cuestión de días, y Laporta, que está preocupado y que evidentemente quiere jugar este partido porque dejaron de ingresar 2 millones de euros por la suspensión del primer amistoso.
Oye, no quiero liar yo mucho las cosas porque ya he visto cómo ha comenzado este programa hablando de elecciones, de quién vota, quién no, lo que supone una cosa y la otra y tal, pero ¿queréis saludar
la profesión?
¿Queréis saludar a un presidente de mesa electoral que estuvo ayer y tiene una...
¡Ay, Miguelito!
Señor presidente...
Buenas noches.
Hombre, por favor.
Hombre, Miguelito.
¿Cuánto tiempo, Miguel? Desde la trifulca.
Miguelito, dime cuántos autógrafos firmaste, de verdad.
Me alegro que vuestras gestiones hayan surtido efecto y hayáis podido conseguir una entrevista conmigo.
Bueno, porque te he llamado Manolo.
Me preocupé ayer por él, y le mandé un mensajito preguntándole qué tal le había ido el día.
Por cierto, tardé en contestarte porque estaba bastante liado.
Me contestaste 8 horas después solo.
Sí, pero que para ti era pensaba que me había... y estoy esperando la respuesta todavía.
Estaba en medio de un partido.
A mí se me fue la pinza, me olvidé que estaba en las elecciones y hasta le mandé un mensaje de trabajo. Y todavía me contestó sin decirme nada de estoy en las elecciones. Bueno, ¿qué? ¿Dices tú lo de entrevista contigo? Sí, es un logro. Porque ¿cuánta gente se sacó fotos ayer contigo, Miguel?
No, mucha gente.
No eres un tío conocido.
¿Tú eras del bolígrafo o del rotulador amarillo?
No, yo era el presidente, sí.
Coño.
O sea, ya te tienes que comer un marrón de esto.
Perdona. Bueno, claro, representando al Real Madrid tienes que ser el presidente. Claro.
¿A qué hora llegaste?
A las 8 de la mañana.
Wow, muy justito, el presidente tiene que ir un poquito antes, tiene que dar ejemplo.
No, a las 8 menos un minuto, había que estar convocado a las 8. El segundo vocal titular no apareció y mi amigo Ángel, que era el segundo vocal suplente, pues ahí se quedó en la mesa.
Anda, mira, o sea que tuviste compañía, un amiguete, jolines.
Sí, claro. ¿Y hasta qué hora por la noche?
¿Cuántos se borraron?
¿Te han pagado ya?
Venga, una
sí,
a una.
Te pagan, a ver, te pagan 3-4 de la tarde, se pasa por ahí un representante de correos con el sobrecito y 70 euros.
Y te piraste en cuanto te pagaron, ¿no?
No, ya me hubiera gustado, pero no. Ya te digo, empecé a las 8, a la 1 menos cuarto. Joder. En mi calidad de presidente depositaba en el Ayuntamiento de Carabanchel los sobres correspondientes, así que 16 horas y media de trabajo entre 70, pues podéis dividir.
¿Y cuántos se borraron? ¿Cuántos no acudieron a
pues mira, estar en la había, mesa? Había 600 electores en mi mesa, 99 votaron por correo, entre ellos yo, porque claro, yo era un iluso que había votado por correo para poderme escapar este fin de semana. Pero como los billetes los había comprado con posterioridad al anuncio electoral, pues nada, no había escapatoria.
No, me refería de los que no fueron y tenían que haber ido a
los vocales presidentes.
Te he dicho que el segundo vocal titular no acudió.
Pero has dicho solo uno.
Y los demás estuvimos todos. Y luego de los 600 electores de la mesa, 470 votaron, 99 por correo, sí, casi un 80%, así que bueno, estuvimos entretenidos.
A mí me tocó en las pasadas generales, me tocó de suplente de vocal o algo
y
así.
No fuiste.
Y fuiste.
Fui, pero la gente, yo ya pregunté en redes, ¿qué tengo que hacer para que no me toque? Me dijeron, fundamental, no entres el primero. O sea, te citan, creo que era a las 8 de la mañana o algo así, yo fui y estuve...
No tiene nada que ver.
Bueno, me dijeron, tú no entres el primero porque en el caso de que no vaya ninguno, el que pasa por ahí va para el rinche.
Sí, 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 eso es así, ¿eh?
Y me dijeron, no entres el primero. Y estábamos 6 o 7 ahí, que no entraba ni Perry.
Y al final, a mí Ciro, vez... siempre, Ciro, siempre a favor de la democracia.
Calla, calla. Sí, al final,
sí, es... Ciro, siempre a favor del país, de la democracia.
Acaba un segundo.
De todo,
y,
esto está
y al final...
Y no tiene, no tiene ningún rubor en contar.
David, que lo cuente.
Entramos los que nos tocaba entrar, el presidente no vino, vino un policía municipal que estaba por ahí abrir un sobre que no sé qué había en el sol, no tengo ni idea, porque todos estábamos como alejados, todos cerca a la puerta por si acaso, y abrió no sé qué, y al final una señora que le tocó también, porque el policía municipal dijo te toca a ti, punto, y se acabó. Y no, y la señora, oh, mira, yo tengo 3 niños, no los puedo dejar solos, o sea, cero complicidad. Todos dijimos, se siente, ¿sabes? O sea,
se siente, ¿no?
Se siente, sí, sí. La señora ahí desesperada.
Pero que acaba de girosidad.
Yo te cuento
encima,
mi caso.
La pobre mujer.
A ver, Miguel.
O sea, allí están asignados los titulares, los primeros suplentes, sí, y los segundos suplentes.
Claro.
O sea, no sé, sí. Ya te digo, tú ayer vas allí, bueno, te puedes retrasar 10 minutos, te puedes intentar escaquear un poco, pero ahí está muy claro. Los 3 titulares están, sí. Falta el segundo vocal, titular. ¿Quién es el primer vocal, el segundo vocal? Yo, pues ya está. Y si no está, al segundo.
Pero o sea, a mí me llegó a decir el policía municipal, me llegó a decir que en el caso que no vaya ninguno, ¿eh? O sea, ninguno de los que tal... El primero que va a votar, el madrugador, el que va duchadito y desayunado, al Rinchi. Sí. Con lo cual yo voto siempre a las 8 menos 10 de la tarde, cuando voto. ¿Eh?
Yo creo que eso es una leyenda, en serio, David.
No, no, a mi hermana le tocaron las elecciones municipales en mayo. Le tocó, era suplente de la suplente. O sea, tenían que ir a la mesa, 12 estaban citados para votar y solo aparecieron 4. Uy, y eran todos suplentes y se tuvieron que dar los 4.
Miguel, ¿alguna anécdota, algún famoso que fuera por allí, algún político a votar?
No, famoso no, pero sí tengo alguna anécdota.
Cuéntala.
A ver.
Bueno, a ver, por ejemplo, nos pasó ayer que... Bueno, no sé si te puede resultar graciosa, pero a mí sí. A me pareció un poco atípica. Luego en el recuento de votos, gente que yo creo que va de coña a votar, votaba a la Falange y al Partido Comunista.
Bueno, igual no eran de coña esos, ¿eh? Te digo que hay gente de eso.
Yo creo que sí.
Yo pensaba que decías en la misma papeleta.
Sí, no, en la misma papeleta para el Senado. Sí, un representante del Partido Comunista y otro de la Falange. Porque, bueno, no sé, se puede entender a lo mejor votaciones mixtas, ¿no? Pero esta es difícil de entender. Luego, por ejemplo, alguien que nos preguntaba, llegaba allí sin votar ni nada, ¿dónde tengo que firmar? O, por ejemplo, me hizo gracia también una persona que, bueno, llegó allí con uno de los sobres, con el del Senado, y solo vota al Senado, no vota al Congreso. Sí, pero solo hay que votar una vez, ¿no? Sí, pero usted puede votar al Senado, puede votar al Congreso. Ah, bueno, pues ya está. Y he hecho la papeleta del Senado. Y a los 5 minutos volvió con la del Congreso. Pues claro, yo que tenía que ejercer de presidente, pues le pregunté al delegado electoral que había por allí si podía votar a esa persona que 5 minutos antes solo había ejercido su voto al Senado, y me dijo que sí, que eso dependía del presidente, bueno, como vi que era el mismo.
¿Y el recuento lo hacías tú? ¿Tú estás en el recuento?
Yo y mis 2 compañeros.
¿Y no os descontáis? Yo siempre lo he pensado, ¿no os descontáis y en plan, hostia, a empezar otra vez?
A ver, ya estás cansado, es complicado.
O te da igual. ¿No?
¿Vais haciendo taquitos de 100?
No, sí, pero David, no le da igual a nadie, nada más que a ti. ¿Cómo que te da igual?
No digo que si te descuentas, dices, oye, se nos ha ido uno, venga, tira de por uno. Tampoco se va a decidir un presidente por uno.
Muni, cambia esto, Muni, cambia.
Te dan bocata, Miguel.
Nosotros salió todo ni que
no es edificante.
Bueno, me enteré luego. En nuestra bote, en nuestra mesa, quedó todo perfecto, niquelado, sin ningún fallo.
No esperábamos.
Pero bueno, es lo típico que después de una paliza de día, yo qué sé, imagínate, hay más de 400 votos y empiezas el recuento y te falla uno, bueno, pues igual, yo qué sé. Alguien allí tira de un voto nulo, de un voto en blanco para que cuadre el cómputo.
Oye,
¿no?
te pusieron ventilador.
En la mesa salió todo perfecto.
Te pusieron ventilador.
Me pusieron aire acondicionado. Sí.
Bueno, ahí en Carabanchel, claro.
Sí, siempre hay clases, ¿eh?
En Fuenla teníamos ahí ventiladores.
Esto es Carabanchel, Muni. Esto es otro nivel. Estoy beleña.
Donde Manolito Gafota.
Eso es.
Aquí en Las Rozas, donde yo voté, hacía un calor que le haya tocado.
Oye, que yo no voté porque yo voto en Madrid
No lo arregles, David, no, que no hace falta.
No, pero no lo estropees.
No hace falta arreglarlo, David,
que,
en serio, que yo lo has dicho.
Que o sea, no tengo ni remordimiento ni lo paso mal.
David reculando, ¿eh?
No, no, que digo que...
Yo tampoco voté, David.
Llevamos una hora, es innecesario.
Yo también confieso.
Yo voto en Madrid.
Tampoco voté porque era muy difícil por correo y estaba fuera.
Pero los fines de semana, este mes, me toca ir a Barcelona, por eso no pude votar. Y como me creí lo de que en correo no llegaban, dije, ¿para qué voy a ir si no me va a llegar?
Ya, también. Idem.
Miguelito, yo voté por correos y hoy también tengo que decirte que el entrenamiento del Real Madrid se ha hablado mucho de las votaciones de ayer.
¿Sí?
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, los periodistas, no, los jugadores, Florentino.
¿Quién?
Todo el mundo.
Julio no lo sé.
Me imagino que los jugadores preocupados por los votos de Sumar, ¿no?
¿Y qué decían? ¿Sí, qué decían los jugadores, Arancha?
No, nada. Yo digo que se hablaba mucho.
Ahí nos callamos ya.
No tenías que haber tirado la piedra, Arancha.
Pero vamos a ver, Miguel, ¿te daban bocata o no te daban bocata?
No, allí nada. Allí agüita.
Están para comer.
Luego hay un rato que, bueno, te pones de acuerdo con los compañeros y puedes salir a comer, a darte un paseo, a fumar el que fume, pero no, allí no.
¿Te saliste más tiempo que los demás?
Pero, Miguelito.
No, dime.
¿Te dieron un sobre con dinero, no?
Hombre, claro. 70 pavos que todavía no ha abierto.
No está mal.
¿No has abierto?
Bueno, ¿no?
Eso es que no tiene necesidad.
Es que no lo necesita.
No sé si después de 16 horas está bien o mal. Pero es lo que hay.
La fiesta de la democracia, ¿no?
¿Pero ahí te descuentan el IRPF y esas cosas? ¿O cómo es?
No, es el negro, Arancha.
No lo pienso declarar, vamos.
Presidente, un abrazo, ¿eh? Que te cunda lo que quede.
Sí. Espero que no haya ninguna reclamación en la mesa. Un abrazo a todos.
Todo es probable todavía. Y los oyentes que dicen, Dani Blanque.
Siguen escribiendo al 637-230010, que es el WhatsApp del programa, y también en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, @partidazocope. Buenas noches, partidazo. Este año no se escapa Mbappé. A Florentino no le vacilan dos veces y más si este año inaugura estadio. ¿Pero pensáis que el Madrid quiere a Mbappé? Al Madrid no le interesa Mbappé. El año que viene se trae a Haaland. El Madrid ya ha gastado más de 100 millones este verano. No creo que se gaste otros 200 en Mbappé. En total, 300 no lo veo y no sé si el club puede hacerlo. Otro oyente nos escribe sobre ese estreno del Real Madrid en pretemporada. Los más sobresalientes del partido fueron Kroos y Modric. Luego los chispazos de Vinicius y Rodrigo. Y hay un oyente que destaca Fran García. Dice que es bastante mejor que Mendy. Tiene el mismo físico, muy ordenado en defensa y con muy buen pie en acciones ofensivas. Y hay un oyente, Muni, que nos dice: la entrevista al final del programa que estoy esperando como aire a los pulmones es la de David Sánchez. ¡Qué grande este hombre!
David Sánchez, cualquier día de esta semana.
¿Eh?
¿Te arrimas ahí?
Me apunto,
¿cualquier
venga.
Día? Venga, pues la entrevista venga. Del verano, cualquier día de esta semana, David Sánchez. Arancha, Elena, ahora sí que os digo adiós y hasta luego y hasta mañana y cuando sea. Pero estáis ahí, ¿habéis quedado ya o no? Porque estáis a 20 minutos en coche, ¿no?
No, sí, la verdad es que todavía no.
Un horario es complicado.
¿Habéis quedado?
Sí.
Hay muy buena
relación. Hemos quedado y lo hemos intentado.
Sí. Sí, bueno, mucho no lo habéis intentado, ¿eh?
Igual no hay feeling, no, pero, igual no hay feeling.
No, sí, el año pasado me llevó de fiesta por Las Vegas, Arancha, y lo pasamos divinamente.
Eso no se dice.
Mira cómo vamos sacando ya los temitas, ¿eh?
No, porque era la última.
Los trapos sucios.
Era la última noche. Cuidado con las fotos, Elena.
No,
porque era un sitio... Sí, con los madridistas.
Chuli, ¿eh?
Cuidado con las fotos, Elena.
Muy guay. Era además un speakeasy de esos bares que parece una barbería y luego te metes dentro... Y hay conciertos en directo de unos rockeros, ¿verdad, Arancha? Mm. Divertidísimo.
Sí.
Y ayer
no
le quería decir para
alargar
quedar,
la noche,
pero había
no vamos a decir. Y no vamos a alargar.
Sí, no largues más. No largues.
Porque, no por culpa nuestra, sino porque íbamos con alguien que no vamos a decir su nombre, que sí, no iba adecuadamente vestido.
Nos fastidió.
Y nos dejaron
nosotros,
fuera. Y nos fastidió.
Sí, nosotros ya teníamos una discoteca preparada y una tercera persona. Un chico nos fastidió la noche.
Aquí Muni, este programa que se cuenta en medias
son
verdades.
Terribles. Son terribles.
Pero Arancha, en Dallas nos vemos seguro. Si Dallas. No nos vemos en Los Ángeles, en Dallas seguro.
Arancha, Elena, un beso, ¿eh?
Chao. Un beso.
Un
venga, a disfrutar. Chao. Aquí seguimos. Partidazo, Cadena COPE.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. ¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Anfitriones, cocineros y cocinillas, expertos en fiestas, amigos de sus amigos y enamorados de la parrilla. ¿Preparados para mejorar vuestra casa? Con El Corte Inglés, seguro. Llega la Semana del Hogar con hasta el 60% de descuento en una selección de artículos. Del 24 al 30 de julio, Semana del Hogar, El Corte Inglés.
Hay quien cuando escucha V piensa en verano, en viaje, en vacaciones y en volante. Porque ahora puedes conducir un Cupra Formentor con entrega inmediata por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acércate a tu Cupra Garage o descubre más en cupraofficial.es.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Aquí están pasando dos cosas. Una, que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
I got my head, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobies, got my heart, got my soul.
Aquí estamos, partidazo de Cadena COPE, charlando con David Sánchez, con Ciro López, con Guille Uciano y con Emilio Pérez de Rozas. En el Atlético de Madrid, sabéis que se han marchado, están viajando ya para la gira de Corea, y al final, bueno, ha habido jugadores que no se han podido subir por lesión al avión, pero así van al final Joao Félix y Morata. ¿Os esperabais que iban a estar los dos en la gira a pesar de que está casi más fuera que dentro?
Joao Félix sí, porque es una operación complicada, pero Morata como... nos daba la sensación, por lo que contaban los compañeros, de que era inminente su salida del Athletic, que algún equipo italiano iba a pagar y se lo iba a llevar. Sí que me sorprende que se haya subido a esa. Bien, yo sé que lo de Joao Félix va a ir para largo porque es una operación bastante más complicada.
Hombre, es que si no se suben es un poco devaluarles, ¿no? En el mercado. Yo creo que el Athletic, como todos los clubes, tienen que dar la sensación de que hasta que no haya una oferta firme y se avancen las negociaciones, pues ellos siguen contando, por mucho que en la cabeza de Simeone Joao Félix ya no estaba y Morata, si se confirma todos estos rumores que hay, sobre todo con Italia, pues tampoco, pero tendrá que fichar. Yo me imagino que el Atlético de Madrid, viendo cómo se le marchó Cuña en invierno y ahora se le pueden ir otros dos delanteros, tiene que tener en la cabeza uno o dos delanteros para que no se le quede muy cojo el equipo.
Yo ya dije el otro día, ayer o antes de ayer, que me parecía que si yo hubiera sido Atlético de Madrid hubiera dejado sin vuelo a Joao Félix, porque el comportamiento de Joao Félix es de no estar ya en modo Atlético de Madrid, por lo tanto te quedas aquí a entrenar donde te dé la gana y nos vamos, como muy bien dijo Asensio en Japón, los que estamos aquí son los que creemos en el PSG, pues esto es lo mismo, los que estamos en Corea somos los del Atlético y eso. Pero también es verdad que bueno, que estamos en pretemporada, que es mejor ir entrenando y que estén todos juntos y tal, y bueno, y dar un poco es lo que dice Guille también, es dar un poco la sensación de normalidad y de...
Sí, pero si luego llegas, por ejemplo, y no pones a Joao Félix en un partido, pues...
Entonces para no, que, pero ahí como jugar un ratito igual. Cada uno... Ya, pero con estos partidos...
Es un marrón para el entrenador, ¿no? No es un marrón para el entrenador.
Bueno, y Simeone debe estar muy, muy trabajado con esto ya, Simeone. Lleva ya muchos años con esto de Joao Félix, o sea que no creo que
esté muy preocupado. Y si no, unas molestias de última hora y ya está, y no juega. Que eso lo han hecho todos los equipos. No, pero es que
Simeone tiene, como tú dices, Simeone también en esto de entrenador es más viejo que el bosque, o sea que...
Igual es que en Corea pidieron que estuviera Joao Félix para cobrar la pasta.
Puede ser.
O Morata.
Bueno, probablemente.
Que también, ¿no? Oye, escucha.
Bueno, no creo, ¿no?
No sé. No.
Yo creo que es diferente porque lo de Morata, además, si el Atleti al final se lo queda, no le hace un destrozo al Cholo Simeone, sino más bien todo lo contrario. En el tema de Joao Félix es que le urge al Atlético de Madrid sacarlo del club, no ya por un tema económico, sino por un tema de convivencia entre Cholo, el Joao Félix y la propia plantilla y el resto del vestuario.
El día que salga Joao Félix, no sé yo si se va a ir llorando del Atlético de Madrid como se ha marchado Sergio Canales. No tiene pinta, ¿verdad? ¿Habéis visto a Canales lo emocionado que estaba en el adiós? Que se ha hecho oficial hoy lo de Rayado de Monterrey.
Si yo fuera seguidor del Betis también lloraría, ¿eh?
Ahora. Y de la Liga Española, esto es...
Estamos descapitalizando, ¿eh?
A mí me habían vendido que lo de CV... Y no estoy criticando las medidas de la Liga para sanear
también,
a los clubes. No. Pero sí que es verdad que no nos habían vendido que aquí venía un equipo que se llama el Rayados de México y le levantaba al Betis, equipo europeo, y con muy buena pinta el año que viene...
Asesorado por Andoni Zubizarreta.
A su mejor jugador, ¿eh? O sea, me parece que la Liga Española se lo tiene que hacer mirar. ¿Por qué? Porque es que cada año nos hacen una que hace que la Liga para mí tenga menos valor.
Isaac Escalera, maestro, buenas noches.
Hola, compañeros, buenas noches.
¿Cómo ha sido todo lo que ha rodeado la salida de Canales del Real Betis?
Pues ha sido la verdad que un poco extraño todo, ¿no? Porque hay que recordar primero que Canales renovó un contrato hasta 2026 hace año y medio con una cláusula de 1.000 millones de euros y hace unos 10-12 días... mostraba este interés Rayados de Monterrey, del estado de Nuevo León, mexicano por Canales, y claro, la verdad es que a todos nos extrañaba, ¿no? Bueno, esto es un equipo exótico, entre comillas, no es exótico, pero que ¿cómo se va a ir Canales? Es imposible, pues han pasado los días, el interés ha ido a más, la oferta la han mostrado en firme, y finalmente pues Canales ha aceptado ser el mejor pagado de toda la Liga Mexicana. Va a cobrar 5 millones de euros por cada una de las tres temporadas que va a estar en México, ¿no? Y el Betis se va a llevar entre unos 8 o 10 millones de euros fijos, más otros 5 en variables. Así que así acaba la etapa de, para mí, el mejor futbolista del Betis de los 5 últimos años. Y se va pues una de las estrellas del fútbol español. Curiosamente, a un país que nadie nos hubiésemos imaginado que hubiese ido un jugador de la Liga Española, sobre todo teniendo en cuenta que este futbolista, es cierto que esta temporada a lo mejor pues no ha estado del todo bien, pero es que hace dos días, como quien dice, estaba seleccionado por Luis de la Fuente, ¿eh?
Bueno, en la Liga de Naciones, en junio.
Sí, por eso,
convocado.
Por eso.
Claro, a mí lo que me sorprende es el precio del traspaso. Puedo entender que Canales, que tiene 32 años, le paguen 5 millones de euros, pues bueno, no lo comparto, pero hay que ponerse en la cabeza de cada uno y si quiere ganar más dinero, pues es su decisión. Pero para el Betis, 10 millones de euros por tu jugador estrella.
Una muestra de cómo está el fútbol español. ¿Cómo está el Betis?
Sí, sí, sí. A ver, entiendo
bueno,
que.
Y especialmente Muni, cómo está el Betis.
Claro, claro. Por eso
claro,
digo.
Pero que es una pena que por 10 millones se te vaya tu jugador estrella. Te dan 50, pues dices, lo puedo entender. Sobre todo por lo que se está pagando por ahí fuera, que en la Premier o en la Bundesliga se pagan 20, 30, no, 40 millones y eso, por y que, cualquier
y que te,
cosa.
Y que te lo paguen de México, además. O sea, es alucinante. Es alucinante. Pero bueno, en fin.
Es muy extraño. Hoy se ha despedido Canales porque la oficialidad llegaba sobre las 3:30 de la tarde y el club, pues pocos minutos después, anunciaba que a las 5 se despedía el propio Canales. Ha estado Pellegrini, ha estado el cuerpo técnico, sus compañeros, ha estado también Joaquín, ha estado el presidente Ángel Haro, se ha despedido entre lágrimas Canales y ha dicho, entre otras cosas, bastante emocionado, que lo tenía decidido desde mayo. O sea, que es una decisión que la tenía más que decidida. Así que es un poco extraño todo, sobre todo a la liga a la que se va, pero al fin y al cabo Canales se va del Betis.
Oye, rápidamente, Isaac, ¿mañana tres presentaciones?
Sí, mañana tres presentaciones porque hoy ha hecho también oficial el Betis el fichaje de Mar Bartra, que vuelve al conjunto verde y blanco tras desvincularse del Transosport, pero hay tres presentaciones. Mañana, a partir de las 12 de la mañana, el Betis presenta a Yoce, a Marroca y a Bellerín. Bartra se presentará en otro momento y hablará también Ángel Haro y el director deportivo Ramón Planes. Tres futbolistas que presenta el Betis, hay que sumar a Mar Bartra y también al central del FC Barcelona B, que llega cedido como Chadi Riad, que hablan muy bien de él, de 20 años, y que llega cedido al Betis, pero tiene el Barça opción de recompra, tiene porcentaje de futura venta, o sea que lo tiene atado por si rompen el Betis.
Escalera, maestro, muchas gracias, ¿eh?
Hasta mañana, si Dios quiere.
Eso, que querrá, seguro que querrá, si no estamos
seguro,
apañados.
Esperemos.
Víctor Fernández, me quedo en Sevilla, hola, Víctor.
Sí, don Munilla, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, hombre? Oye, tal? ¿Es verdad que Sergio Ramos está como loco por fichar por el Sevilla?
Sí, sí, lleva un tiempo, ya es algo que venimos comentando ya varias semanas, ha llamado a la puerta, tiene una espinita ahí clavada, pero bueno, parece que el Sevilla no está por la labor de darle otra o abrirle la ventana, la puerta.
¿No le cuadra el jugador o los números, Víctor?
No, los números económicos te refieres.
¿Sí?
No, porque es que Sergio ya se ha pronunciado y ha dejado claro que el problema económico, que el asunto económico no iba a ser problema. Es una cuestión de, bueno, el propio vicepresidente, que va a ser presidente en unos meses, ya explicó públicamente que la filosofía del equipo era renovarlo con gente joven para buscar plusvalías. Pero a mí la verdad es que me sorprende que el Sevilla no haya dado un paso adelante para firmar ahora mismo a un toro, porque Sergio es un toro ahora mismo, está entrenando como un auténtico salvaje y me llama la atención. A día de hoy Sergio Ramos es mejor que todos los centrales juntos que tiene el Sevilla.
¿Os llama la atención a vosotros también que no quiera el Sevilla Sergio Ramos y por los números se lo pone
muchísimo
fácil?
Sí, porque además es un sitio para acabar su carrera y para... Con lo
sí, pero algo
está,
debe haber pasado.
Siempre tiene
relación.
Que ser un jugador súper útil para un equipo como el Sevilla.
Yo creo que
bueno,
yo
que entiendo que el Sevilla quiere tirar por otro lado. Lo decía Víctor, el tema de fichar jóvenes.
Ya, pero David, tirar por otro lado con 25 futbolistas,
claro.
puedes tener a Sergio Ramos entre ellos.
Exactamente.
Y que no juegue. Y que no juegue.
Bueno, que no juegue, ¿no? Porque
¿cómo
no
que no juega?
O sea,
no,
digo,
está jugando, juega en el Paris Saint-Germain, no va a jugar en el Sevilla.
¿Cómo que no juega? Sergio Ramos juega en este Sevilla, juega de portero, de central, de lateral derecho, lateral izquierdo. Si fue el mejor del Paris Saint-Germain, el mejor
favor,
del Paris Saint-Germain el año pasado, en la segunda
favor,
parte del campeonato.
Por favor.
¿Estás enterado, David?
No me van a convencer. Yo creo que Ramos ha sido uno de los mejores centrales
claro,
de este
para
país.
Para que vayas a votar tampoco. Te
uno de los mejores centrales de este país, pero que yo entiendo perfectamente que el Sevilla mira hacia otro lado y que Sergio Ramos será muy bueno,
pero
jugará si es mejor
David,
que
David,
los que
cuando
están,
miras para
mucho,
otro lado.
Por mucho que a Víctor y a Emilio les encante, a lo mejor Mendilibar tiene otro plan para el Sevilla.
David, cuando miras para otro lado, ten cuatro centrales mejores que Sergio Ramos.
Pues con Messi decías lo contrario, Emilio, decías que para qué va a venir y yo decía, pero si es mejor que cualquiera de los que hay.
No, tú no me oías del todo cuando hablaba de Messi.
Sí.
No me oías del todo. ¿Por qué decía que no quería que volviera Messi? ¿Por futbolísticamente?
Por un tema
hablaba de futbolísticamente.
Porque hipotecaba al club.
¿Y si es por lo mismo por lo cual Ramos no ficha por el Sevilla?
¿Qué dices, hombre? Pero si se ha ido
no,
hace...
Vamos a ver, Ramos no ficha por el Sevilla porque de fondo queda esa historia que quedó, esa pelea que ha tenido, esas discusiones que ha tenido con los aficionados, pero eso le dura a Sergio Ramos cinco minutos.
Bueno, media hora.
Cinco minutos. En el momento que salte dos veces con Haaland arriba, dura cinco minutos. Y una cuestión es, David, que tengamos una opinión, pero contra la realidad no se puede ir. A día de hoy, Sergio Ramos es mejor que todos los centrales del Sevilla juntos. Tú lo pones uno encima de otro y es mejor Sergio.
Y en los dos próximos años también, probablemente.
Probablemente. Ahora, que el Sevilla no se quiere complicar, que los dirigentes no tienen la valentía de decir vamos a apostar por Sergio Ramos, bueno, pues esa es otra teoría, o que quieren buscar otra filosofía. Desde luego Sergio ha estado esperando, yo no creo que vaya a esperar mucho tiempo más, porque tendrá que decidir dónde va a jugar la temporada que viene.
Oye, Víctor, y esto creo que es del diario ABC, de que Monchi se va y cede sus acciones al máximo rival de Pepe Castro, que es del Nido.
Sí, lo voy a explicar rápidamente, Munilla, y para que la gente entienda. A ver, hay el próximo jueves, en medio de la planificación, hay una junta extraordinaria de accionistas, que ha sido solicitada por Del Nido, porque en su día a Del Nido se le impidió votar porque es un asunto muy enrevesado, utilizando el actual Consejo de Administración, dice que por el acuerdo, por un derecho de las minorías, no le permite a Del Nido, su paquete importante de acciones, votar contra el actual Consejo en el que él está representado con algunos consejeros. Fue al juzgado, el juzgado le ha dicho que eso no es del todo legal y ha vuelto a pedir una junta general de accionistas con el único punto del día, que es la remoción del consejo. No lo van a dejar votar de nuevo a Del Nido, o sea que se volverá a ir al juzgado, pero hoy los compañeros de ABC han descubierto que es un paquete mínimo, ¿no? Son 35 acciones, pero que Monchi se lo ha cedido a Enrique de la Cerda. Enrique de la Cerda es uno de los consejeros que tiene Del Nido dentro del consejo y que va a votar el próximo jueves. O sea, las pocas acciones de Monchi, pero son las acciones de Monchi, van a votar el próximo jueves para que echen a Pepe Castro y a Del Nido Junior.
O sea, que ahí volverá Monchi, ¿no? Cuando esté Del Nido en la presidencia, si algún día vuelve a estar, ahí estará Monchi, ¿no?
No sé lo que va... No sé. Yo creo que después de esto, la etapa de Monchi en el Sevilla ha finalizado, pero sí me parece... Y ha llamado muchísimo la atención y ha sido sorprendente que Pepe Castro, que en su día fue a por Monchi, lo rescató, lo trajo, lo puso en categoría, y que esta historia y esta herida quede tan abierta hasta el punto de que Monchi, que podría haber pasado por encima de este asunto, pues le haya cedido las acciones a Enrique de la Cerda. Bueno, supongo que Monchi tendrá una explicación, ¿no?
Sí,
que no la conocemos.
No sé si algún día podemos hablar con él, a ver, de todo en general. Bueno, me gusta a mí terminar la tertulia en alto. Hoy no va a poder ser porque ya voy con prisa ahí, que tengo gente esperando, que hay protagonistas con el kilómetro 42 y demás. Y luego viene Manolo Lama en la entrevista del verano.
Puf, ¿Lama?
Puf, ¿qué pasa? ¿Te da pereza o qué?
Le hacen una entrevista.
Esto se graba, ¿eh?
Qué pereza.
Sí, sí. Tienes que estar más atento a estos programas del verano, que terminan últimamente todos igual.
Sí.
Fernández.
Pero hay algunos mejores.
Ah, pero que Lama es entrevistado, no el que entrevista.
Por una vez.
Ah, bueno.
Adiós de Fernández antes de que te metas en un jardín, ¿eh?
La oiremos.
Escucha, tú no oigas, escucha, presta atención. Vale. Adiós, Víctor.
Adiós.
Hasta luego. Lo mismo digo, David Sánchez, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego, Siro.
Adiós, dos profesados.
Chao, Guille.
Adiós.
Y Emilio Pérez de Rozas. Adiós, Emilio. Un beso, ¿eh?
Buenas noches, amigo.
Tú te despides con besos, no me digas buenas noches. Un beso, ¿no? Pues nada. Ahora, venga. Ahora, déjame mal aquí. Kilómetro 42, que tenemos hoy un protagonista especial con Chema Martínez. Y luego Lama.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Saben que el lema de Chema Martínez es no pienses, corre, así que aquí nunca paramos ni de pensar ni de correr, ¿eh? Sigue Kilómetro 42 durante todo el verano. Hola Chema, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Encantado de escucharte un día más, ¿eh? Una semana más.
Oye, yo aquí encantadísimo. Ya sabes que los lunes no son lo mismo sin el kilómetro 42. Aquí estamos hablando un poco de deporte, de nuestras cosas, del calor, que si te cuesta más entrenar, que si sí, que si no, hablando un poquito de nuestros consejillos y que la gente, bueno, nos sigue escuchando, disfruta con nosotros y nosotros disfrutando si están nuestros oyentes ahí escuchándonos al otro lado, que eso, la pequeña compañía que hacemos, yo creo que eso reconforta, por lo menos reconforta.
Iba a decir que ni te lo imaginas, pero sí que te lo imaginas y la gente lo sabe perfectamente porque es que es una gozada estar contigo aquí todos los lunes. Bueno, en fin, ahora te pregunto por algunos consejillos y cosas del verano, pero ha sido protagonista, Chema, en los últimos días, Mohamed Khatir, nuestro Mo Khatir, batiendo la plusmarca europea de los 5.000 metros y además de una manera espectacular, ¿no? Batiendo por 3 segundos el récord anterior de Ingebrigtsen, del noruego, y teniendo en cuenta que tenemos ahí los mundiales de Budapest a la vuelta de la esquina, ¿no?
Bueno, dices hace que ha batido hace unos días. Yo creo que lleva un año increíble, increíble todo lo que está haciendo, cómo está compitiendo, y Mo Khatir, yo creo que está ahora mismo es una referencia mundial y este récord estratosférico, este récord de Europa de 12:45.01 que hizo el otro día en Mónaco, donde terminó cuarto, pues se ha convertido en la 11ª mejor marca de todos los tiempos, que no está nada mal, y hoy le tenemos como protagonista aquí en el kilómetro 42.
Khatir, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena, hombre, que estás que te sales.
Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo estás, que te estás pegando, por cierto, una paliza espectacular, ¿no? Que llevas un montón de días, semanas en Sierra Nevada, ¿no?
La verdad que se está genial, lejos del calor, y lo más importante, aquí se entrena muy bien.
Bueno, que nada más que hacer las pausas para competir. La vas a hacer la semana que viene, o el fin de semana que viene, creo, en los nacionales, en Torrent, y te fuiste para Mónaco, para la Diamond League, y la que liaste, amigo.
La verdad que sí, me salió de lujo.
Bueno, oye, yo creo que te motivó especialmente que el récord lo tuviera Ingebrigtsen, ¿no? Yo creo que era uno de los atractivos, porque hoy en día estamos viendo cómo él quiere batir todos los récords y yo creo que ahora mismo sois dos de los grandes protagonistas del atletismo a nivel mundial, y no sé si te ha hecho especial ilusión que haya sido el que le has quitado ese récord de Europa, porque desde luego ha sido una auténtica pasada. 12:45.01, que es una auténtica barbaridad.
Bueno, yo después de ver lo que hice en Liévin, en el 3.000 metros indoor, o sea, 7:24, una vez que yo he podido correr en esa marca, pues ya veía casi lo demás, que es imposible. O sea, que con una buena preparación, con una buena alimentación, buen descanso, o sea, que todo sale.
Bueno, pero es que además te has metido, vamos a recordar los parciales para que veáis, 2:32 primer 1.000, 2:33 segundo 1.000. 2:33 tercer 1.000. Luego hay por ahí una vuelta mala de este récord de Europa que te marcas en 62 segundos. O sea, estamos hablando que ha sido una vuelta mala en 62 segundos. O sea, que se te va un poquito y luego terminas en 12:45, que es una salvajada. A mí me parece un récord estratosférico que bueno, que no solo lo que te decía, sino lo que estás haciendo durante todo el año, que es lo que me está llamando poderosamente la atención, y sobre todo lo que se atisba es que no tienes miedo absolutamente a nada, y con los mundiales a la vuelta de la esquina, ¿con qué sueñas o con qué te conformas o qué esperas?
Yo con mi objetivo en la cabeza es el 1.500, pero a mí me gusta tocar también 5.000 para coger un poco de fondo, para que en el 1.500, cuando ya meten en torno de 3.28, que no me cueste el ritmo ese. Pero en el Mundial voy con el objetivo de 1.500, pero también me gustaría doblar, ya que el horario, los días encajan muy bien, me gustaría hacer también el 5.000.
Pero Khatir, ¿tienes ya tomada la decisión o cuándo la vas a tomar?
Yo ya la tengo decidida, pero tengo que correr en el Campeonato de España, que es el fin de que viene, y ahí lo verán los seleccionadores.
Allí solamente, en el Campeonato de España, solamente el 1.500, ¿no?
Sí, sí. No quiero desgastar mucho, la verdad.
Hombre, después del récord que ha hecho, yo creo que se ha merecido el que vaya con todo y que se reserve para ese Campeonato del Mundo.
Sí.
Oye, tienes muchos rivales, porque no sé si has visto que la Diamond League han corrido 12 personas por debajo de 3:32 en este último, bueno, hace apenas unos días, y el nivel de 1.500 también está muy alto, con lo cual vas a tener muchos rivales. ¿Cuáles son tus aspiraciones? A intentar doblar prueba, pero yo quiero que te mojes un poquito y que nos digas con qué te quedarías a gusto en ese Mundial de Budapest.
Pues ya lo dije que mi gran objetivo es el 1500, o sea que ese es mi
No,
objetivo.
No, pero yo te hablo de medallas. Ya estamos hablando de... O sea, sí, sí. Ya sé que el objetivo es 1500, y eso lo has dejado claro, y el 5000, yo te digo, aunque no sea tu objetivo el 5000, como estás corriendo, vamos, es que lo vas a hacer bien también. Pero digo que si ese duelo con Ingebrigtsen, ¿cómo te ves? Porque ya te digo, aquí estamos contando, pues, cómo ahora mismo sobresalís de lo que es el dentro del panorama internacional, os habéis convertido en grandes referentes, y yo creo que va a ser bonito y que te colmaría. Por eso te decía lo de las medallas. Yo estoy apuntando a ver con qué te conformas.
Yo, para que te hagas una idea, solo hice un 1500, que fue en Oslo hace un mes. Y mi primer 1500 hice 3:28 algo, casi mi récord. Y yo creo que ahora mismo yo estoy para bajar de 28. O sea, si una carrera limpia, rápida, yo podría bajar de 28. Pero sé que los rivales están muy fuertes y yo creo que el más malo tendrá, yo qué sé, 3:31 alto, y quizás es el 15 o por ahí del ranking, o el 20 con 3:31.
Sí, o sea, sí, 12 han bajado el otro día en la Diamond. O sea, que 12 han bajado.
Es una locura el nivel. Pero sé que una carrera en torno de 3:28 bajos, solo dos o tres lo pueden aguantar.
Y tú entre ellos.
Yo le voy a preguntar.
Ojalá.
Katir, mira lo que te voy a preguntar, ¿eh? Escucha, Katir, anota. Si ganas el oro en Budapest, ¿te cortas la melena, sí o no?
No, pues ya mañana tengo cita, ya me lo voy a cortar mañana.
Pero no era que no te ibas a cortar nunca la melena, Katir, que si no se te va la puerta, como a Sansón.
Pero ya se lo cortó, ¿eh? Y no le fue mal. Ya se lo cortó y no le fue mal, porque lo tenía mucho más largo y yo creo que se lo cortó y eso le de... Bueno, y ganó la San Silvestre Vallecana, que hacía muchos años que la había ganado un último español y se había cortado el pelo. O sea,
eso que... iba a decir que eso es una cosa que igual algunos oyentes no saben, que os une a los dos. O sea, cuando Katir ganó la San Silvestre en 2021, hacía desde 2003 que no la ganó un español, que fuiste tú, precisamente, Chema.
Sí, sí, por eso, pero vamos, era cuestión de tiempo y lógicamente un atleta de la talla del nivel mundial que tiene Katir, vamos, era cuestión de, pues eso, de que corriera y ya está, y ya me ha desbancado y me vale todavía que fui antes de Katir, y sobre todo él con el nivel que está teniendo ahora, pues todavía me hace todavía que esa victoria que tuve y que me haya sido él el que me haya conseguido pues quitar ese honor, pues todavía resulta maravilloso, ¿no? Pero
Katir, hay que ganar el oro en Budapest para compensar a Chema, ¿eh?
Ojalá salga buen mundial. Yo, si mejoro mi medalla de bronce, ya me conformo, la verdad.
Pues nada, Mohamed Katir, que le vamos a desear lo mejor, Chema. Que curre mucho de aquí a los nacionales, que se pega la paliza en Sierra Nevada y luego que tenga que ser lo que sea en Budapest.
¿Cuántos días, para que la gente se pueda hacer una idea, cuántos días estás acumulando en Sierra Nevada?
Pues llevo ahora ya 24 días. 24.
Ahora seguidos. ¿Y cuántos kilómetros estás haciendo a la semana?
Pues no meto mucho, en torno de 120, 130.
Lo que yo, más o menos.
Más o menos. Son pocos, ¿eh? Para un fondista son pocos. Yo ya había hablado con él cómo entrenaba y ya me había dicho, y yo, como no tengo tanta calidad, yo tenía que hacer el doble de kilómetros casi para y encima no corre tan rápido. Pero vamos, que desde aquí te dejamos bendecidos.
Pero escucha, solamente le quiero preguntar, ¿y un día cualquiera? ¿Cómo es un día cualquiera tuyo en Sierra Nevada, Katir?
Pues aquí en Sierra Nevada no hay otra historia. Aquí es comer, dormir y entrenar, la verdad.
¿Cuántas horas entrenas?
Pues una hora y media por la mañana y una hora y media por la tarde.
Bueno.
Y ver los atardeceres, ¿eh? Que ahí cuando terminas de cenar es una maravilla salir a la terraza y ver esa puesta de sol, que es una de las cosas bonitas que tiene ahí entrenar en el centro de alto rendimiento, y luego allí se come estupendamente bien. Luego también harás, hay cubos de agua fría para recuperar, pero allí se pasan los días, las horas súper rápido, por lo único que haces es entrenar y descansar.
Sí, aquí se está genial, la verdad.
Oye, es un buen sitio para escribir poesía, ese motiva, sí, y además a ti te gusta mucho. ¿Sigues haciéndolo
o no? Para desconectar. Sí, sí, sigo. A mí me gusta leer y escribir. O sea, yo lo hago casi todos los días.
Qué bonito. Katir, que es un gusto escucharte. A ver si volvemos a hablar y además con una medalla en el bolsillo. Ya puestos a pedir, ¿verdad?
Ojalá que salga todo bien.
Bueno, que te vaya muy bien, que seas feliz, ¿eh?
Gracias.
Gracias.
Y felicidades por ese récord, que es una auténtica pasada, y bueno, y todo lo mejor para Budapest, que seguro que tu suerte es la nuestra. Sí, a ver si cantamos aquí muchas medallas.
Bueno, muchas gracias, Cheo. Gracias.
Venga, un abrazo grande. Bueno, Mo Katir, uno de los grandes protagonistas de los últimos días, pero por ejemplo también este fin de semana en el mitin de Madrid lo ha sido Ana Peleteiro, Chema.
Sí, fíjate que está volviendo y yo esperaba también ver el duelo con María Vicente, que había sido medalla de oro en los campeonatos que ha habido sub-23 hace una semana y ese duelo pues al final no fue tanto porque María no se encontró muy bien, pero Ana ha vuelto y es una competidora nata y bueno, todavía se tiene que poner un poquito las pilas de cara al Mundial, pero bueno, fue una buena noticia. También a Yael Bestué, que hizo un 100 espectacular, la tercera marca de la historia, 11-10, y estuvo ahí con Salian Fraser-Pryce, que se marcó 10.83, y bueno, también el duelo de los 400, Usillos, Cañal, y bueno, Lorea Ibarzábal, que bajó de 2 minutos. Aquí todavía yo creo he hecho un poquito, siento envidia, fíjate, te decía que habían corrido en la Diamond League 12 personas por debajo de 3.32, se ha batido también, Kipiegon ha vuelto a batir otro récord del mundo, y yo siento un poco de envidia de que tenemos un meeting que está bien en Madrid, pero todavía lejos de lo que es un gran meeting de la Diamond League, y a ver si algún año tenemos un meeting a ese nivel, ¿no? Porque a los que nos gusta el atletismo del bueno, con los récords, con todos los mejores atletas, resulta una pasada. Pero bueno, en cualquier caso, da gusto 5.600 espectadores que acudieron ahí al estadio de Vallehermoso y que se vea atletismo, eso es maravilloso.
Sí, señor. Mira, aquí estábamos hablando aquí de Concatir, de los 1.500 y tal, y se cumplen justo 25 años del récord de 1.500 del Guerrú.
Fíjate cómo pasa el tiempo y han pasado 25 años. Bueno, nosotros que somos un poquito ya más avanzadas, sí que es cierto que hemos visto correr al Guerrú y ver lo que significaba ese 3:26.00. 25 años han tenido que pasar y todavía, pues bueno, tenemos ahí que verse que está cerquita de intentarlo. Fíjate Katir que habla de bajar de 3:28.
De 3:28 ya es un pero reto.
Ese récord es estratosférico. Ya está bien desde Roma de 1998. Uh-huh. Ya está bien lo que ha pasado. 206 segundos que tardó en hacer esos 1.500 el amigo el Guerrú. Pues 25 años y bueno, tenemos este año a Yatibo Ikebrisen que está ahí con la intención de por lo menos plantarle batalla, pero está duro, hay mucho nivel en el 1.500. Este año yo creo que es uno de los años con más nivel y bueno, y tenemos a como gran dominador Ikebrisen, veremos si se atreve y puede estar cerca, pero bueno, 25 años, con ese récord, uno de los más longevos.
Parece que fue ayer. Bueno, estamos aquí hablando de nombres propios, se ha retirado esta semana precisamente Fernando Alarza.
Otro, fíjate, a mí me da muchísima pena cada vez que se nos están retirando muchos deportistas ilustres, el Pájaro hace poco, y fíjate, Alarza tampoco es un atleta que fuera demasiado mayor, era como el cuarto mosquetero de teníamos en los triatletas con Noya, con Mola, Raña, o sea, hemos tenido una gran hornada de triatletas y Alarza estaba también ahí, y desde Tokio, le estaba costando, pues eso, quería ahora preparar oposiciones para tener una posición, trabajar de policía y se ha retirado con 32 años, fíjate que tampoco estamos hablando casi un chaval, iba a decir, y nos da pues otro ilustre de deportista que deja el alto nivel.
Estaba dando una vuelta ahí, recordando también lo que hablábamos con Katir, el buen tiempo en Sierra Nevada, sobre todo por la noche, el fresquito y tal, no tienes el calor de, por ejemplo, de aquí en Madrid por la noche. Y claro, pensando lo que hablábamos estos días atrás también de los golpes de calor, ahora en verano, entrenarse, pues da ahí cuatro pinceladas, ¿no?, de la hidratación alternativa, cómo evitar un poco lo de los golpes de calor ahora en esta época.
Bueno, si nos llega el golpe de calor, mal asunto. O sea, si tenemos, para que la gente se pueda hacer una idea, dolores de cabeza, es que estamos teniendo temperaturas un poquito altas y si hacemos ejercicio, el cuerpo todavía tiene una temperatura elevada. Cuando no consigue bajar esa temperatura que genera el cuerpo para hacer ejercicio, podemos entrar en ese golpe de calor. Nos empieza a doler la cabeza, empezamos a sudar demasiado, incluso dejamos de sudar y empezamos a sentir frío, nos dan pequeños escalofríos, incluso podemos tener ansiedad, estar un poquito raros y la temperatura de nuestro cuerpo, lógicamente, está por encima de 40 grados. La piel se calienta. O sea, todas estas cosas son las que jamás deberíamos dejar que llegase, ¿no? Que serían un poco síntomas de golpe de calor. Entonces, para evitarlo, pues aquí lo hemos dicho muchas veces, hay que cuidar la dieta. Tenemos que intentar comer de manera, una dieta que sea que nos pueda hidratar, frutas, verduras, intentar en la medida lo posible estar hidratados todos los días, luego utilizar una vestimenta adecuada, no salir demasiado abrigados, siempre con la temperatura justa. Por ejemplo, si vamos a hacer ejercicio, también es bueno que nos podamos refrescar antes, con una ducha, intentar suavizar o bajar un poquito la temperatura. Hemos visto en el Tour cómo los corredores rápidamente después de terminar se ponían un chaleco con hielo, ¿no? Sí. Para intentar minimizar todos esos efectos que provoca la excesiva temperatura en nuestro cuerpo. Entonces, si hacemos antes de hacer ejercicio una pequeña ducha agua fría, nos puede venir estupendamente bien. Luego eso, lo de consumir frutas todo lo que podamos. Es el momento, incluso podemos hacer, pues comiendo fruta evitamos a lo mejor tomar otro tipo de comida o bebida que nos puede saciar y encima estamos bien hidratados. Luego evitar las horas de máxima exposición solar, también de lógica, si podemos salir por la mañana temprano o por la noche, y sobre todo esas horas en las cuales el sol calienta más, la temperatura más alta y el ejercicio un poco lo que hace es perjudicarlo, ¿no? Así que con estas cositas, y si no, es el momento para hacer piscina, natación, podemos hacer ir al gimnasio. Si vamos a correr en superficies, imagínate, si tenemos asfalto, tierra o hierba, yo me quedaría con hierba, mucho más fresca, más agradable y no se nota tanto el efecto del calor. Así que, bueno, yo creo que con estos consejillos la gente se puede hacer una idea. Lo importante es tener ganas y querer hacer ejercicio, pero eso sí, con precaución. La gorrita, sí, nuestras cremas solares y eso que nunca falle.
Siempre, siempre. Oye, se me acaba el tiempo, Chema, pero dos preguntas muy rápidas. Venga, que de la que te lanzan los oyentes. Preguntan, por ejemplo, aquí, ¿cómo calcular mi zona 2 según heart rate?
Pues bueno, si estamos según nuestra frecuencia cardíaca, siempre hablamos de 5 zonas. La 1 sería la más ligera de todas, que también es muy suave. La 2 sería suave, con lo cual la zona 1 y 2 son casi hacer ejercicio, pero sin meter nada de intensidad. Ya estamos hablando a partir 3, 4, 5. 3 sería moderada, la zona 4 un poquito más fuerte, y la 5 sería muy intensa. Así que si estamos hablando de zona 2, estamos hablando a lo mejor al 60-70% de nuestra frecuencia cardíaca y son todavía unas intensidades muy bajas.
Y aquí alguien que te pide compartir contigo un entrenamiento por Madrid, ¿qué le decimos?
Bueno, que rápidamente en septiembre, ahora hace mucho calor para hacer quedadas un poquito masivas, pero en cuanto termine el verano, pues hacemos una quedada y nos metemos unos cuantos kilómetros, que eso siempre viene bien.
Pues lo vamos lanzando cuanto se pueda. ¡Un abrazo grande, Chemita!
¡Un abrazo, muy buenas noches!
Y vamos a la entrevista del verano, que viene Lama. Don Manuel Lama Jiménez, qué grato placer.
Bueno, el placer es mío de que usted me invite a este maravilloso programa, vale, veraniego vale. Programa.
Me hubiera molado que hubieras dicho, el placer es tuyo, pero por mí. No. Hubiera quedado ya ahí raro. Bueno, que sabes que esto, yo es que lo estoy llamando test o mini test, pero realmente es una mini entrevista, porque yo lo que espero es que tú me des respuestas que no sean tipo test, porque si no esto es una chuminada, y que sean respuestas que
me lleguen al alma.
No, más bien tirando a largas.
¿Cuánto tienes que rellenar?
Tampoco te pase, no, si esto no es cuestión de rellenar, aquí hay que hacer contenido de calidad, vale, aunque sea verano, calidad. Manolo. Venga. ¿Qué es para ti el verano? Si piensas en verano, ¿qué piensas?
El verano pienso descanso, siesta, comer bien, gazpacho y pasármelo bien con mis colegas.
Vale, o sea, siesta. Ya empezamos por algo importante.
Algo que no puedo hacer a lo largo del año. Nunca.
¿Alguna vez en algún viaje por ahí igual?
Sí, en algún viaje cae algunas horas, veces que te levantas muy temprano, a las 4 de la mañana, porque sale el avión a las 6 y de repente caes por la tarde. Pero como habitualmente cuando salgo de la tele me vengo a la radio, no sé si alguna vez he dado alguna cabezada en la redacción, creo que no, pero la siesta es una cosa maravillosa. Viendo una película de vaqueros, viendo una película de romanos. Es que yo hago cosas que hacía mi padre y seguramente que hacía cualquier padre. Yo soy un tío antiguo, no hago cosas diferentes a los demás.
¿Tu padre decía John Baine como el mío?
John Baine, sí señor. Y además mi padre era de los que decía Kirk Douglas,
sí.
Pero el hijo se llama Michael Douglas. Porque el padre era Douglas, pero el hijo era Douglas. ¿Hazte cuenta cómo evolucionó mi padre en esto del inglés?
Qué grande, qué estirpe. Oye, me ha gustado también lo del gazpacho. O sea, que eres mucho de gazpacho.
Mucho gazpacho. Gazpacho yo todos los días, no te exagero, me puedo beber entre litro y medio y 2 litros de gazpacho. Porque yo el gazpacho no lo tomo como lo toma la gente en Madrid, que lo toma como primer plato. Yo tomo el gazpacho como se toma en Andalucía, que es como una bebida. Entonces yo encima de la mesa, unos tienen agua, otros tienen vino, otros tienen cerveza. Yo tengo gazpacho y voy rellenando el vaso de gazpacho permanentemente. Y bebo gazpacho, vamos, me vuelve loco.
Te voy a decir que casi me has resuelto 2 preguntas del tiro, porque una era tu bebida de verano y otro tu comida de verano. ¿Hay algo que se salga de eso?
Bueno, gazpacho que me vuelve loco y comida de verano. Cuando voy a la playa me gusta mucho el pescadito, o sea, los boquerones. Me da igual los boquerones en vinagre, me da igual los boquerones fritos, me da igual los boquerones al limón, me gustan mucho los boquerones y luego todo lo que tiene que ver con el pescadito me vuelve loco. Las sardinas, de pequeño tuve un empacho y aunque están muy buenas al espeto, me dan un poquito miedo.
Porque me dan un poquito de respeto al
miedo, espeto. Más que respeto me da miedo. Lo pasé tan mal con un empacho que me pegué de pequeño que ya me tomo 3 o 4 y me paro.
Oye, ¿y el salmorejo como buen cordobés?
Oh, salmorejo, lo que pasa es que el salmorejo hay que saber hacerlo. Y, por ejemplo, cuando vas a la playa, No, no saben hacer el salmorejo.
Sucedáneos
saben el salmorejo. El salmorejo hay que tomarlo en Córdoba, coño, que es donde se hace el salmorejo, el rabo de toro. Esas cosas hay que tomarlas en las ciudades donde se hacen. Y yo, pues hombre, tomo algún salmorejo por ahí, pero normalmente digo, no, esto no es salmorejo.
¿Tú de cocinar no eres, no? ¿O sí, me vas a
sorprender? No. Yo afortunadamente no salí como Juanma Castaño. Cada uno tiene un defecto. Juanma tiene el defecto de cocinar. Y yo afortunadamente no. Mi madre era cocinera y buena cocinera. Pero yo no digo que cocinara en casa, es que era cocinera. Y yo la verdad es que no aprendí. Igual que mi hermano aprendió todo de mi madre. Yo, hombre, te quiero decir, me sé freír dos huevos, hacer una tortilla y hacer un gazpacho, es hacerlo, pero
¿No eras de meterte ahí con tu madre en la cocina y jipear un poquito?
No, me metía con mi madre en la cocina, pero la veía tan agobiada. No, para. Yo era el pinche. Yo le fregaba los platos, le limpiaba, le iba recogiendo, pero no. No prestaba la atención de cómo estaba haciendo el plato.
¿De playa o de montaña vas a decir que de playa? Porque de ya has playa. Dicho pescadito.
Siempre de playa y cuanto más calor haga, mejor.
¿En serio?
Yo calor.
Bueno, sí, lo del calor lo sé, porque incluso en el estudio mucho donde estés en la redacción, quita el aire acondicionado.
Necesito calor, me da igual que sea húmedo o seco, pero quiero calor. Y yo reconozco que cuando pasa la temperatura a 40 grados, veo como los de a mi alrededor van cayendo y muriendo. Y yo es al revés, yo voy viendo como mis pilas se van cargando y cada vez me crezco más y más y más. Es más, yo por ejemplo, ya hago muy poco deporte, pero a mí no me importa jugar en verano a las 4 y media de la tarde al pádel, no me importa en absoluto.
¿Juegas al pádel en verano?
Juego al pádel, bueno, juego, me muevo, me pongo una raqueta, una pala y la devuelvo.
¿Haces algún deporte más en verano o qué?
Comer, dormir y ya está, y hablar, no hago más.
¿Nadar no? ¿No eres de nadar?
No, porque es que el agua está tan fría donde voy que si la bañera de mi casa tuviera profundidad y fuera grande, entonces lavaría la bañera de mi casa porque está caliente el agua. Pero no, en la playa no, está muy fría el agua, y en la piscina muy fría.
Dices dónde voy. Hay algunos sitios que son de público conocimiento, por ejemplo, Marbella. ¿Te gusta ir a Marbella? ¿Lo dices ahí por el agua fría? ¿Eso es agua fría?
Para mí helada. Oh. Para mí eso es agua del Atlántico. Entra como vamos. Mm-hmm. Chorro de agua fría.
Está fresquita.
Para mí agua templadita es, por ejemplo, la costa de Levante, las islas
Baleares. Eso es caldo, con perdón para todo el mundo.
Bueno, pero para mí es agua, y ya para mí agua divina, por ejemplo, el Caribe, que es como si te estuvieras duchando.
Sí.
Ese es el agua.
Temperatura ambiente del cuerpo, ¿no?
Eso me gusta a mí.
Bueno, y más sitios, no sé, ¿algún viaje que recuerdes especialmente que has hecho en verano?
Porque siempre intento hacer viajes grandes, uno por lo menos al año, ya que durante toda la temporada estoy pringado. Y bueno, pues viajes que recuerde, me encantó ir a Argentina, ya había estado, pero me volvió loco. Fui a la Patagonia, fui a las Cataratas de Iguazú, Buenos Aires, que es una de mis ciudades preferidas, Jerusalén, que es la ciudad más bonita del mundo. Me encanta toda la zona de Jordania, Israel, Egipto, toda esa zona me encanta. Y bueno, es que me gusta casi todo lo que veo. Me gusta culturas diferentes, o sea, no soy muy de Estados Unidos, no me gusta, no soy de Canadá, no me gusta.
¿Asia?
Bueno, me gusta, me llama la atención. Me gustaría ir a la India, que todavía no lo conozco. Pero, por ejemplo, he ido a China, Japón, Corea, Singapur, Malasia. Todos esos sitios he ido.
¿Te consideras turista o viajero?
Yo mis viajes largos no son para tumbarme. Igual que luego me voy a tumbarme y a dormir la siesta, mis viajes largos son 24 horas viviéndolos. O sea, me levanto tempranísimo y me acuesto tardísimo viviendo la ciudad a la que voy.
¿Y música? ¿Asocias el verano con alguna música, alguna canción? Sí, yo sé que tú eres muy del Cabrero, ya
lo
sé.
Yo soy muy antiguo. Yo es que me gusta el flamenco, me gusta el cantejondo, me gusta la rumba, me gusta el flamenquito, pero hombre, siempre tengo, a las pesar de mis hijas, poniéndome unas canciones insoportables que me las meten en el coche y tengo que aguantarlas, que con unas letras que, vamos, ahora que estamos en esto de la censura, que todo se censura, coño. Lo único que no se censuran son las letras de las canciones.
El reggaetón tela, ¿eh?
El reggaetón tela, vamos. Que en mi época, si se hubieran oído esas letras, estabas en la cárcel.
Sí.
Ahora se dicen unas cosas en las canciones, pero eso no pasa nada. Ahora dices tú otra cosa. En cualquier otro sitio, vamos, te cala del pulpo, vas al trullo.
Tal cual. Y el tema de las fotos. Tú eres un tío que estás acostumbrado, porque es un tío muy popular, y estás acostumbrado a que la gente te pida muchas fotos. Yo te pregunto, ¿tú en verano, por ejemplo, eres de los que hace fotos o pasas de ese asunto?
No sé hacer fotos, pero si le trinco el iPad o el móvil a mi mujer, hago fotos. Por ejemplo, yo en Argentina, pues yo que sé, puede tirar 1000 fotos. Porque me gusta hacer fotos, pero fotos, pongo delante a mi mujer, a mis hijas, a mis amigos. pero me gusta hacer más fotos del paisaje, más que de
sí, te estorba la gente en el paisaje.
Sí, me molestan, porque en el fondo...
los tiene muy vistos.
Los tengo muy vistos, pero bueno, las hago también con ellos. Sí, me gusta hacer fotos, pero bueno, ya cuando llego a Málaga y tal, ahí no me hago ni... O sea, no hago ninguna foto, ya se acabó.
Algo que lleves siempre en la maleta cuando te vas de viaje, me vas a decir el cargador en el móvil, ¿no?
Pues sí, voy a decir el cargador del móvil, el móvil y...
Pero tú con el móvil muchas fotos no puedes sacar.
No, por eso te he dicho, cuando le quito el móvil a mi mujer... y llevar, hombre, siempre llevo algún libro, no te creas que solo llevo mucho. Un botiquín, siempre llevo un botiquín. Soy un enfermo de esto del botiquín.
¿Por qué? ¿Te viene de algún momento?
No, porque coño, hemos ido a tantos sitios y le he salvado la vida, entre comillas, a tantos compañeros, que siempre me gusta llevar de todo, siempre cuando vas a los juegos. Me duele la garganta, tengo descomposición, tengo un dolor en las piernas, tengo alergia, pues siempre llevo para todos. Y entonces tengo la manía de ir siempre con... Claro, piensa que voy con muchos amigos, mis hijos, somos muchos, y siempre soy yo el que llevo el botiquín para curar a todos. Que no me oigan los médicos todo lo que llevo con receta.
Tú eres muy padrazo, en general, con todo el mundo, con todos los que te rodeamos.
Normalmente me gusta que la gente que esté a mi lado se encuentre bien. Aunque me molestan mucho, pero bueno, trato de cuidarlos.
A ver, es que tenía muchas dudas, pero por ejemplo una, me gustaría saber, Manolo, cómo eran tus veranos de chaval.
¡Boh! Los mejores veranos de mi vida. O sea, yo de chaval, cuando nos daban las vacaciones, mi madre nos cogía, mi hermano y a mí, y nos íbamos a un pueblecito de Málaga que se llamaba La Carihuela, un pueblo de pescadores.
Perdona, ¿por qué era lo de Málaga? ¿Dónde
Porque
viene tu relación
el hermano
con
de mi madre, que era de Cabra también, pero bueno, como todos emigró, mi madre emigró a Madrid y él emigró a Málaga. Trabajaba en Málaga y vivía en un pueblecito, La Carihuela, que era un pueblo de pescadores, que ahora ya se ha convertido en el epicentro del turismo. Y entonces yo, allí era, mi madre alquilaba una habitación, no una casa, una habitación, con dos camas, con derecho a cocina. Es decir, que la señora de la casa te dejaba que usaras la cocina durante el día para calentar el café, para freír el filete o para el vaso de leche de la noche. Y esa casa tenía dos entradas, una como la principal y otra que daba a la arena del mar. No había puerto marítimo, entonces a la arena del mar. Entonces yo vivía, me levantaba a la playa, al mar. Volvía, comía, al mar. Terminaba de comer, al mar. Y cuando más o menos ya llevábamos un mes, julio más o menos, en agosto y septiembre me iba a mi pueblo, a Cabra, y me tiraba hasta que empezaba el colegio. Me tiraba 40 días, igual, con los amigos de allí de mi pueblo. Y aquello me gustaba mucho, porque claro, en los pueblos el control no es el de las ciudades. Entonces mi madre me dejaba salir. Y cuando digo salir, no digo salir por la noche.
A mí también.
Pero me dejaban salir, coño, me dejaban ir a 10 calles más lejos de la de mi abuela.
Y llegar tarde a casa.
Y llegar a las 12 de la noche porque sabían dónde estaba. O yo decía a mi madre, estoy jugando al fútbol allí. Y me decía mi madre, vete. Entonces para mí, o ir a la compra solo, o ir a comprar pipas solo. Y aquello para mí era, vamos, conocer el mundo.
¿Y recuerdas dónde fue la primera vez que fuiste en verano a otro lugar distinto? ¿O tuviste ya que ganar tu propia pasta para
hacerlo? Yo creo que la primera vez que salí del cascarón fue con mis amigos, que me fui a Benidorm. Yo creo que era lo que estaba de moda en aquella época. 5 o 6 de la clase a pasárnoslo como Dios.
¿Y has hecho, harías alguna vez nudismo?
Nudismo no, la verdad no estoy para que me vean, ¿eh? Pero
eso
no,
dicen todos los que pasan.
No,
por ahí,
no, pero no he hecho nudismo, ¿no? No he hecho. Pero tampoco he hecho porque... Tampoco es que yo creo que... Ahora que estoy pensando, creo que era más que he ido una vez a una playa nudista en el Caribe y porque me equivoqué.
¿Por qué te equivocaste?
Sí, porque realmente me tumbé en una hamaca y estaba allí medio groggy y de repente me dieron en el hombro, abrí el ojo y la persona que llevaba el tema de las tumbonas pues iba en pelota picada con la riñonera, pero en pelota picada, coño. Y aquello me dio una impresión y dije, joder, ¿qué cojones quiere este? Y nada, pues ahí le pagué. Menos mal que estaba a la distancia prudente y oportuna.
Lo que no te pase a ti, macho, lo que no te pase a ti. Bueno. El día que, no sé, te canses de esto o esto se canse de ti o lo que tenga que ser, ¿te encontraremos en Cabra?
A mí me gustaría irme porque es en el único lugar donde veo que el reloj no está acelerado, donde veo que la gente camina sin prisas, donde veo que nadie se pega por aparcar, donde veo que nadie te pita, aunque te bajes en medio de una carretera para salvar a alguien, donde te da tiempo a salir por la mañana y desayunar fuera, hacer los mandados, como dicen en mi pueblo, comer tranquilamente, echarte la siesta, levantarte, tomarte un café, darte la vuelta de la tarde, cenar con tus colegas y luego quedarte tranquilamente en una terraza hasta que se vaya el calor, que puede ser las 2 o las 3 de la mañana, Y todo eso te da tiempo, sin ninguna prisa y sin mirar el reloj ni una sola vez y sin que suene el móvil.
El calor ese que dices que no te molesta, para dormir te molestará, ¿no?
No, no,
¿tampoco?
No, no. Yo no, yo...
¿Has dicho hasta que se vaya el calor?
Yo hay no, porque es una costumbre en mi pueblo, que la gente...
Vale, vale.
En los pueblos de Córdoba, la gente... Bueno, cuando dice que las tiendas se suelen abrir por la tarde a las 8 de la tarde, porque hay una costumbre que es dormir la siesta, porque no se puede estar en la calle el calor que hace. Pero entonces la gente, en el momento que se va el sol, entonces es como las hormigas salen. Entonces están en la gloria porque es cuando bajan las temperaturas y puedes estar en una terraza hablando tranquilamente sin sol.
¿La radio la escuchas en verano?
Sí, la radio la escucho siempre. Yo, la radio convencional, siempre. Yo no soy de radio musical, no la pongo. Me gusta escuchar palabra, como yo digo, y la llevo yo, me monto en el coche y llevo la radio puesta. Me levanto por la mañana y pongo la radio. Me gusta la radio, me gusta, me acompaña, va conmigo a todos los sitios. Y siempre mi gran secreto es, me encanta viajar por la noche con la radio puesta, me encanta, me enloquece.
Qué bonito, la radio nocturna, ¿eh? Que es eso,
me vuelve loco.
Cosas,
y viajar solo. O sea, si es posible que Miguelito se duerma y no me moleste, solo oyendo la radio.
Ya faltaba, hemos tenido que llegar al final del todo para que le caiga el palo a Miguelito.
Viajar con alguien que no te hable y solo y con la radio.
Volverás después de las vacaciones, ¿no?
Digo yo, si no me echan antes, si no me
llaman ahora. Yo pregunto por si acaso.
A día de hoy todavía no me han llamado, me han dicho que sigo.
A día de hoy, como dice por ahí, a día de hoy.
A día de hoy sigo.
Que lo disfrutes, Manolo, nos vemos.
Muchas gracias, Muni. Chao. Que trabajes mucho, hombre.
Pues hasta aquí este partidazo de hoy. Ya saben, mañana más a la misma hora en el mismo sitio. Si les apetece, si os apetece, aquí estamos cada noche a las 11:30. Ahora, la noche de COPE. Que la radio os acompañe. Gracias por estar ahí.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.